Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, de este viernes 13. Antaño era un día de malfario, con el paso del tiempo parece que nos hemos ido desprendiendo de las supersticiones, o debe ser por ello, por el malfario, que la gente ha decidido no estar en casa, no vaya a caer un mal de ojo. Y es que la cantidad de gente que había esta tarde a copazo limpio era muy llamativo.
Una barbaridad.
Pocas veces ha visto tanta concentración de copas de balón, como en las calles aledañas a la radio, a la emisora central de la COPE aquí en el centro de Madrid,
sí.
Porque parecía que se estaban jugando 60 Champions a la vez.
Y las ventanas y todo, ¿eh?
Madre de amor hermoso.
Hoy no.
Y muchos seguirán hasta ahora. Y es que estas comidas navideñas se convierten muchas veces en cenas y a su vez esas cenas se convierten en desayunos. Y más teniendo en cuenta que mañana es sábado. Así que imagino que estará la gente haciendo rodaje para las fiestas. Eso sí, nos quedan 10 días por delante. Pronto hemos empezado. Así que nada, disfrutar. A todos nos llegará. ¿Tú estás con una medio cornada?
Yo estoy ahora mismo, pero bastante peor que ayer a estas horas y bastante peor que por la mañana. De hecho, me vine arriba, fui al gimnasio, no sé qué. Oye, qué bien me encuentro, de la voz, y cantando en casa. Y ha sido encenderse la luz roja y me han entrado 7 males.
Eso es un síntoma de que la edad va avanzando.
Sí,
porque
sí,
antes
sí.
La resaca, cuando eres más joven, es de primeras te mete el arreón. Y luego ya con el paso del tiempo, poco a poco, pues te vas recuperando y vas rehaciendo tu organigrama natural. Pero es que cuando uno ya tiene más años, no le afecta de primeras,
no,
pero luego ya te levantas a las 11 y dices, joder.
Estoy metido en una espiral además, porque tengo comprobado que si le quito el hielo a las copas, estoy bien de la voz o más o menos bien, pero me sienta peor.
Claro.
Entonces ya no sé qué hacer.
Porque el hielo lo que hace, entre otras cosas, es aguar las bebidas.
Claro. Entonces,
si te la bebes al 100% de intensidad,
pues eso.
Pues pasa más factura.
Que quita los hielos y se queda en la mitad, y lo que son 8 son 16. Bueno,
sí, eso sí que ahora ha conseguido la ciencia, encontrar el remedio contra las resacas. Ese es un punto que habría que investigar. Hay que decir a los laboratorios farmacológicos que investiguen un poquito por
sí,
ahí.
Ahora piden receta.
Bueno, es igual, ya nos haríamos los enfermos para eso. A 5 días vista, el miércoles habrá clásico, como no podía ser de otra forma. Como no debía de ser de otra forma en su día. Todas las partes implicadas han dado el visto bueno, incluso Tsunami Democratic, que ha hecho público hoy un curioso comunicado en el que dice: "Hola prensa de Madrid", así empieza, "Hola prensa de Madrid", aquí estamos, sí señor. Viendo que, para variar, os estáis inventando titulares que Tsunami no ha dicho nunca, se informa que Tsunami no ha dicho nunca que quiera bloquear o suspender el partido. Todo lo contrario, quiere invitar a que lo vean todos y que se siga en todo el mundo. Tsunami Democratic, tal y como se comprometió, está preparado para hacer visible en el campo y en las gradas la situación de excepcionalidad que sufre Cataluña. Y el último punto, tercer y último punto, dice: por eso necesitamos la fuerza de la gent, mucha. Así termina el comunicado, dirigido básicamente a la prensa de Madrid. Pues ahí queda el
periodismo capitalino.
El periodismo capitalino, sí, nos da por todos los lados. A todo lo que rodea Madrid, venga, a saco. Por si acaso, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha garantizado la seguridad en el clàssico.
El cos de Mossos d'Esquadra garantirà el partit, garantirà la celebració del partit. El cos de Mossos d'Esquadra garantirà l'accés dels seguidors i seguidores que vulguin assistir o que tinguin l'entrada per assistir al camp de futbol, vetllaran per la seguretat a l'exterior i a l'interior del camp, i en resum, el que farà el cos de Mossos d'Esquadra, com sempre, és garantir la celebració del partit i la garantir la celebració d'aquest Barça-Madrid.
Esas son las palabras, la valoración y la afirmación que ha hecho el conseller de Interior de la Generalitat. Y el jefe de los Mossos, Eduard Salent, ha ido más allá haciendo esta advertencia ante la posibilidad de que alguien quiera acampar a sus anchas.
Uno de los escenarios más complejos sería una invasión del campo. Esta es una situación extrema que en principio no contemplamos como probable, pero sí posible, y por tanto se han diseñado medidas para dar respuesta. El protagonismo en este caso recaería en la seguridad privada, que sería la encargada de recuperar la normal situación en el terreno de juego y Mossos d'Esquadra intervendríamos si la situación se volviese especialmente grave para detener las personas en el caso que hayan cometido ilícito y para denunciarlos con una infracción muy grave.
Sarmiento ha explicado que el dispositivo de seguridad estará formado por 3.000 personas entre seguridad privada y seguridad pública. No es récord en España, ¿eh? No es récord porque la final de la Copa Libertadores del año pasado entre Boca y River, que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu, el dispositivo alcanzó los 4.000 efectivos. Pero no está nada mal, ¿eh? 3.000 efectivos van a velar por la seguridad del Barça-Madrid el próximo miércoles, insistimos, a las 8 en punto de la tarde. ¿Y los grandes protagonistas del partido qué piensan? Mañana se lo preguntaremos a Zinedine Zidane, aunque seguro que la respuesta va a ser muy parecida o la misma que la del Chingurri Valverde. Primero el fin de semana y luego el clásico.
No estamos pensando un poco más allá del partido de mañana. Es verdad que sé que el clásico se lleva muchos titulares, pero no quiero descentrarnos un poco de lo que nos queda, de lo que tenemos mañana, porque para nosotros los 3 puntos contra la Real es lo mismo que los 3 puntos contra el Madrid. Sé que hay una situación especial porque es un partido aplazado, pero cada cosa a su tiempo.
El partido se va a jugar. ¿Tú también tienes esta misma sensación?
Vamos a Donostia a jugar el partido, claro. Ah, el siguiente. Ah, pues supongo que también.
Ha estado bien el Chingurri, ¿eh? Haciendo el quiebro, ¿eh? El quiebro. O sea, ha puesto las botas otra vez y ha hecho el quiebro ahí por la banda para después asegurar que el partido, evidentemente, se va a jugar. Todo lo que rodea al clásico parece que ensombrece el resto, pero no. No, porque hoy tenemos que traer hasta lo más alto el increíble papel que están haciendo las guerreras, las jugadoras de balonmano en el Mundial de Japón. Partían con el objetivo de conseguir un billete para el preolímpico. Es una selección experimental, muchísimas caras nuevas, pero se han ido creciendo hasta el punto de que por primera vez en la historia se han metido en la final de un campeonato del mundo tras superar a la todopoderosa Noruega, además metiéndole un meneo espectacular en la segunda parte. El domingo a las 12:30 del mediodía en Kumamoto, España-Holanda, final del campeonato del mundo. Ahí estará Nerea Pena, la jugadora navarra que hoy ha cumplido ni más ni menos que 29 años. ¡Vaya regalo!
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nadie se lo cree, yo tampoco. Hasta que no me tomo un par de cervezas todavía. Todavía no me lo creo muy fuerte, estoy súper contenta. ¡Qué fuerte! Cuando he mirado el marcador en el minuto 27, no me lo podía creer. Íbamos de 6 y digo, no me lo puedo creer. Ya no podemos joder este partido.
Así de felices estaban las jugadoras de Carlos Viver, que están haciendo un campeonato absolutamente inesperado y realmente espectacular. Admirable lo que están haciendo las guerreras. Y ahora, la experiencia de jugar una final. ¿Y de por qué no ganarla? Pues nada, a por ello irán el domingo, insistimos, a las 12:30 del mediodía. En fútbol ha comenzado la 17ª jornada en Primera División, con tablas, empate a 1 en Mendizorroza, a la vez 1, Leganés 1. Brad White ha adelantado a los pepineros y José lo ha empatado para los babazorros. Con esta igualada, el Alavés es 15º con 19 puntos, está 5 por encima del descenso, y el Lega queda penúltimo con 10, está ahora mismo a 4 de la permanencia. Evidentemente se tiene que completar la jornada. Y en segunda se ha jugado el Numancia 2, Girona 0, Higinio y Guillermo han sido los goleadores, los sorianos con 29 puntos están a 1 del playoff y el Girona es 5º con 31. La agenda del fin de semana en Primera División es esta. Mañana empezamos a la 1 de la tarde en Los Cármenes con el partido entre el Granada y el Levante. A las 4, partidazo en la Noeta, Real Sociedad-Barça. A las 6:30 se juega en San Mamés el Athletic-Eibar. Y cerramos la jornada del sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano con el Atlético de Madrid-Osasuna. Y para el domingo a las 12, el Getafe-Valladolid. A las 2, el Celta-Mallorca. A las 4, el Español-Betis. A las 6:30, el Sevilla-Villarreal. Y a las 9 de la noche el Valencia-Real Madrid. Partido tremendo para cerrar la jornada en Mestalla y partidazo interesantísimo mañana en Anoeta. La Real contra el Barça, la Real contra Messi. Este es Imanol Aguacil.
A Messi no hay manera de pararlo. O sea, no sé cuántos partidos ha jugado contra no sé cuántos equipos de Champions, no Champions, contra los mejores entrenadores. Y yo entiendo que ni el propio Ernesto Valverde, que es su entrenador, sabría o tendría métodos para poder parar a Messi. O sea, no hay manera. Es que no tenga un día bueno y punto, ¿no?
Y que no se le lleve el viento, que hoy ha llegado en algunos puntos de Donostia a los 140 kilómetros por hora. Ha sido espectacular las imágenes que hemos visto de la capital guipuzcoana, del viento, las playas cerradas, muchos de los accesos a la zona más cercana a la costa también cerrados, aunque para mañana amaina el temporal y parece que la situación va a ser más o menos normal.
Yo he visto una de un señor, no sé si era un vídeo de un aficionado con el teléfono móvil, que un señor que se lo lleva el viento, pum, contra un camión, pero como si fuera una hoja de papel, ¡plá!
Sí, y ha habido un montón, bueno, todas las motos que estaban aparcadas en la calle caídas, un montón de andamios y todas las lonas que cubren los andamios también que han salido por los aires. La verdad es que ha sido un día tremendo en la zona norte, pero insistimos en que para mañana la previsión es bastante mejor que hoy. Se cierra la jornada del sábado mañana con el Atlético Madrid-Osasuna y es extraño lo que está pasando con Joao Félix. Llevamos un par de días hablando del portugués en unos términos que a mí al menos me parecen realmente sorprendentes. que si las declaraciones de Saúl, que si abusa demasiado de la conducción del balón, no sé, a mí me está sorprendiendo mucho. Hoy se le ha trasladado ese asunto al Cholo, y la verdad es que el técnico no estaba hoy muy por la labor de dar explicaciones. Ha sido tan escueto cuando le han preguntado por Joao Félix como esto.
Yo también lo quiero ver todos los días y de la mejor manera posible, sin duda.
Hasta ahí. Y ni una palabra más. Y ya no quería entrar a valorar nada más sobre la situación de Joao Félix.
Se las termina todas él, ¿eh? Y eso en un vestuario a este nivel. Si terminan dentro, chitón. Pero como no terminan dentro, la mayoría, pues...
Dime, Morris, si es que me estás haciendo señas ahí a lo lejos, ¿qué
No, quiere? Que la rueda de prensa completa ha durado poco más de 4 minutos. Cuatro minutos y 10 segundos ha hecho toda la rueda de prensa.
La respuesta larga has cogido.
Pues sí, no estaba hoy muy parlanchín. No estaba, mira, no suele ser habitual, ¿eh? En un argentino. Que no esté muy locuaz, pero hoy el Cholo no quería dar demasiadas explicaciones, como todos. Y el domingo a las 4 de la tarde se juega el Español Betis. Vuelve Rubi, por lo tanto, al estadio de Cornellà del Prat. Y ha habido aficionados pericos que han hecho billetes con la cara de Rubi. Y es que el técnico del Betis, que ya se había quitado encima la presión de teme usted por su puesto si el domingo pierde, teme usted cuando se habla de Quique Setién la posible vuelta, teme usted, que ya estaba harto de ese asunto, pues ahora se ha encontrado con esto.
Somos gente que estamos expuestas a la opinión pública. Yo simplemente digo que expliqué en un comunicado las razones de mi marcha y en ningún caso he venido al Betis por un tema económico personal. He venido al Betis porque me ha parecido un proyecto muy ambicioso.
Así que no fue el dinero la razón por la que se marchó del Español, sino un proyecto deportivo. Hombre, si el dinero no fuera, algo también tendría que ver, claro. Pero joder, que es absolutamente lícito, oye, que tú también te vayas porque quieres ganar más dinero.
O el Español en Europa, proyecto, no, claro. No se puede olvidar.
Bueno. Tenemos Supercopa Femenina, va a ser en febrero. La van a jugar el Barça, la Real, el Atlético de Madrid y el Levante. Otra cosa es dónde, pues eso no lo sabemos. Se ha anunciado que jugarán estos cuatro equipos, una Supercopa tipo Final Four, igual que la Supercopa sí. Masculina en enero. Recuerden que después de Reyes se juega la Supercopa Masculina. Esta va a ser en febrero, pero desconocemos dónde. Vamos a ver.
Una noticia importante, Joseba, para los clubes de segunda B y tercera, que igual mucha gente nos ha enterado. Hoy han salido las bases del plan Impulso 23, el plan este para acceder a las subvenciones y las ayudas de la federación. Como hay mucho equipo metido y tampoco es una cosa que a lo mejor todo el mundo tenga controlada porque la gente de los clubes tiene mucho que hacer, pues que sepan la gente que están las bases en la web de la federación para poder acogerse a las ayudas, que en el caso de tercera división pueden ser de 40 a 42 mil euros, que son
muy
importantes.
No está mal. ¿A Lenense le cae algo?
Hombre, si tenemos los papeles bien, que espero que sí, que para eso trabajamos, pues...
40.000 pavos os va a dar la federación.
Eso es.
Joder, no está mal.
Ahí muy bien.
Buenos fichajes, bien. Me imagino. Sergio Álvarez, el gato de Catoira, el portero del Celta, va a estar 2 meses de baja por un problema en la rodilla. Y del ámbito internacional destacamos que Jürgen Klopp ha ampliado su contrato con el Liverpool. Lo ha hecho hasta el año 2024. Al margen del fútbol Euroliga, buena jornada para los dos equipos españoles que jugaban hoy. Zalgiris 82, Valencia 86 y Barça 98, Panathinaikos 86. Y hoy en el campo del gas tenemos que hablar de un montón de cosas. Tenemos que hablar de Anthony Joshua, tenemos que hablar de Andy Ruiz Jr. Anthony Joshua, ya saben, nuevo campeón del mundo de los pesos pesados en tres divisiones diferentes. Hablaremos de Sergio García, el cántabro, que retuvo su título europeo en Torrelavega. Hablaremos de Sandor Martín, que ayer conquistó el título europeo en Barcelona. De David Avanesian, vaya máquina, el verdugo de Germán Ejarraga, que también lo fue ayer, de José del Río. ¡Qué máquina! Pues eso, que hay un montón de cosas de las que vamos a hablar en el Campo del Gas esta noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Walking like a man, feeling like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world?
No es un registro habitual en nuestra selección musical, pero hoy tenemos que recordar y tenemos que acordarnos de Mary Fredrickson, la cantante de Roxette, que ha fallecido esta semana a los 61 años, después de estar 19 años peleando contra un cáncer. Se lo detectaron en el año 2001 y desgraciadamente ha fallecido este fin de semana. Junto a Per Gessle ha formado este grupo que nos ha dejado un montón de canciones que es difícil olvidar. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Que grabaste esta canción?
Estas, de la que te da por la música y por grabarte una cinta con lo que va saliendo en la radio para cuando ibas en coche, en los viajes y tal. Esta es la primera que grabé yo en una cinta de estas de cromo, que te decía que sonaba muy bien y que no tenían el de fondo. Pues esta es la primera que grabé yo de la radio musical.
Es que antes se grababa de la radio musical.
Claro.
Las nuevas generaciones, es que afortunadamente hay muchas chido, claro, en el partidazo, desconocen que es eso, pero nos las teníamos que ingeniar de esa forma para poder escuchar
y los
música.
Videojuegos se cargaban en cintas de cassette. Y ahí todo el rato, y tardaba un cuarto de hora, a veces no cargaba bien.
Sí, pues sí. Este es el reconocimiento a la figura de Mary Fredrickson. Hoy, antes del Oasis, por cierto, vamos a recordar la figura también de un compañero y amigo que nos ha dejado esta semana, desgraciadamente. Nos vamos hasta Vitoria, hasta la capital alavesa, hasta Mendizorroza, para ver qué pozo, qué resaca ha dejado el Alavés 1, Leganés 1. Este es Unai Bustinza, el capitán del Leganés.
Pues un partido más, ¿no? Que nos cuesta cerrar el partido y luego en una acción revuelta, que es que difícil de trabajar eso. Al final no sé si es más concentración, más tensión, pero no sé, la verdad que bueno, jodidos, pero bueno. El punto fuera de casa siempre es bueno, para nosotros todo lo que sea puntuar es muy muy positivo. Pero bueno, está claro, como te he dicho, ¿no? Viendo la dinámica que ha llevado el partido y bueno, y un poquito pues las sensaciones que hemos tenido, pues bueno, nos sale incluso a poco.
Las declaraciones, valoración de ese empate de Unai Bustinza. Nos vamos hasta Mendizorroza, ahí están Álvaro Rubio y José Ángel Peña. Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Gabón, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien pues, por Vitoria, Gasteiz? ¿Qué hacéis los de Bilbao en Vitoria?
Coche de pues sustitución.
Suplir, sí, eso es. Somos, efectivamente, sí. Somos el coche que ha puesto la empresa para sustituir a alguno de Robert Arrillaga, que ha pasado por el taller. Y bueno, pero todo
pues
bien.
Cuestión de rodilla, ¿no?
Sí, menisco.
Menisco, sí. Pero bueno, ya sabes que aquí somos todos muy generosos. En el grupo de COPE País Vasco ya ha habido quien le ha ofrecido una silla de ruedas, una pata de palo, vamos, de todo. O sea, no va a tener problemas el bueno de Robert para volver pronto al trabajo. Y os iba a comentar que hemos escuchado ahora al capitán de Leganés. Le hemos preguntado también aquí en la zona mixta por esa jugada del gol. Ha dicho que evidentemente ha habido algo raro, porque o por lo menos extraño, porque el VAR ha tardado en dar validez al gol de José Lu, pero que no era cuestión de generar polémica, porque también hay que reconocer que el VAR tiene las herramientas para acertar en sus decisiones. Y por lo demás, yo creo que el punto ha dejado satisfechos al final de los 90 minutos a ambos conjuntos, o por lo menos así lo han expresado los dos entrenadores. Asier Garitano ha dicho que el equipo ha merecido el empate, porque con más corazón que cabeza y arriesgándose a encajar el segundo gol, ha buscado la igualada en la segunda mitad, y visto el partido en su conjunto, como digo, se puede dar por bueno un punto que a la larga puede tener mucho valor, según ha señalado el técnico Babazorro. Y Javier Aguirre, con su habitual buen humor, ha dicho que se marcha con buenas sensaciones, que su equipo, dentro de las limitaciones, está mejorando, sobre todo en confianza y en actitud. La pena es que han tenido dos ocasiones muy claras para sentenciar, no lo han hecho, y al final un punto para cada uno y todos tan contentos, ha señalado el técnico mexicano, que ha dado, como digo, por resultado justo ese empate a uno.
Decía Unai Bustinza que había habido algo raro en el instante antes de que José Lu marcara el gol del empate del Alavés. El problema, Pedrito, es que no sabemos determinar, sí sabemos que ha habido algo raro, pero no sabemos determinar en concreto qué. Parece que hay una mano, posible mano, según la cámara, porque si la cámara es detrás de la portería, parece que te está diciendo que le ha pegado con el muslo. La que está enfrente parece que le ha pegado con la mano. Entonces, al no tener claro qué es lo que ha pasado, sí, pues para adelante, ¿no?
Sí, bueno, para que se sitúen los oyentes, era una jugada en la que había en 5 metros cuadrados como 10 jugadores. Entonces ha habido rechaces, rebotes, tiros. Y una de esas veces, pues parece que a lo mejor ha tocado en la mano de José Lu. Pero es parece, porque no ha habido ninguna imagen concluyente en la que se vea que ha habido un toque con la mano. Podemos intuir que la ha tocado, porque el balón, si no, no puede caer de esa manera detrás de la rodilla. Pero ya te digo, si no lo tienen claro, yo en esas acciones en el VAR no entro. Porque ya recordamos, yo siempre recuerdo lo que pone el protocolo del VAR. Tiene que ser un error claro y manifiesto. Incluso obvio han puesto este año. Han añadido, o sea que si tienes que estar revisando repeticiones y no encuentras la mano por ningún
claro,
sitio,
pues, entonces sigue, pues gol y ya está.
Que luego a lo mejor mañana en una de esas cámaras que están aisladas de la retransmisión sale y es una mano como un piano, pues es posible. ¿Pero qué le vas a hacer?
La gente de Leganés lo tiene clarísimo.
Que ha sido malo, ¿no?
Sí. Bueno, yo tengo dudas, pero...
Claro, tiene pinta de que sí, pero yo insisto en que no es una imagen concluyente, claro, que la que nos diga sí es mano. Tiene pinta de que sí, pero... Y ante esa duda, sí, yo creo que es mejor que se siga adelante y en este caso, pues, lo sentimos por los seguidores del Alavés, pero...
Del Leganés,
mejor dicho, y nos alegramos por los seguidores
del Alavés. Claro, ya hemos dicho durante la transmisión que, claro, el problema es que el Leganés viene de donde viene. Que, por ejemplo, recuerdo que le han pitado 2 penaltis en esta liga por falta fuera del área. Entonces, están muy susceptibles con estos temas y, evidentemente, un equipo que está abajo en la clasificación, cualquier puntito que
claro,
pueda sacar...
Claro, es oro.
Pues,
claro.
Les ha caído el gol en un barullo cuando mejor estaban, por cierto, en la segunda parte.
José Ángel, ¿os vais para Bilbao ya?
Sí, sí. Salvo que quieras que nos quedemos aquí.
No, el técnico se ha ido ya.
Hoy, si queréis dormir...
No,
si
Íñigo
queréis...
está aquí, Íñigo todavía está. Yo no creo que tiene pocas ganas de que haya que levantarse a la madrugada.
Oye, si queréis hablo con Alfonso Fernández de Trocoris y os deja dormir ahí tranquilamente.
No, vamos, que mañana hay también partido en San Mamés.
Y bueno, además...
Sí, sí.
Está derby, dilatando sí, sí. Su regreso, Íñigo, ¿no?
Sí, eso. Sí, sí, que ya han tenido sustito, me decía ahora esta mañana, que pensaban falsa alarma, pero nada.
Ah, nada, entonces nada, ¿no?
No, todavía no, todavía bueno,
nada.
Yo creo que esta noche va más de chistorra que de paritorio.
Yo pensaba que estaba ya...
O que se coma, o que se coma un buen bocadillo de chistorra y después que le vaya al paritorio.
También, vamos a dar todos los datos, esto, no sé si la protección de datos sale de cuentas. Salen de cuentas la feliz pareja el próximo sábado, pero la segunda criatura dicen, vosotros sabréis mejor, yo no tengo ni idea de esto, que se adelanta. Entonces por eso están ahí.
No tengo uno.
Y yo.
¡Jesús!
Yo ninguno.
La segunda criatura se adelanta.
¿El segundo niño se adelanta? Sí,
sí, sí. Sí, eso sí.
Pues eso, depende de lo que quiera el niño.
Vale,
lo que sí, normal es que la madre tenga menos problemas para dar a luz. Eso es lo normal, normal.
El que no va a tener muchos problemas va a ser Íñigo, le doy aquí muy tranquilo.
Pero en la media de las madres españolas, tú que habrás hecho el estudio, ¿cuánto tiempo se adelanta el nacimiento del segundo hijo de hija?
Pues yo creo que no tiene por qué adelantarse el segundo, ¿eh? Ya te digo que a veces el primero da más problemas y a lo mejor ahora...
Pero lo mejor
no,
es que responde en serio
todo.
Sí, sí, es que en estos casos muchas veces se tienen que hacer cesáreas o lo que sea. Porque el primero viene con problemas, el segundo ya...
El que sabe esto es Fouto, porque él suele, con el VAR, suele también analizar el nacimiento de los segundos hijos. Fouto, ¿cuánto se retrasa o se adelanta el nacimiento del segundo hijo? Hola, Fouto.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Me estás preguntando esto en serio?
Lo que diga no, Blasco Carballo.
Oye, hay un compañero de la cadena COPE que está un poco en vilo por eso, porque le llega ahí.
Yo le diría que se fuera cuanto antes. Porque la cosa no sabes cuándo viene. O sea, te pueden vestir por la derecha, por la izquierda, así que se vaya ya. Ya está perdiendo tiempo. Yo ya habría colgado.
Yo os digo que creo que no tiene muchas ganas de eso, porque yo le he dicho, oye, déjame que me llevo yo las cosas para Bilbao y ya te las daré.
Me está diciendo Jesús que Coque acaba de abandonar la concentración del Atlético de Madrid porque va a ser padre esta noche. Uy.
Cuidado, foto, que esto se pega.
Uy, esto se contagia, se contagia. A ver si vais a tener esta noche larga en Bilbao, José Ángel.
Íñigo es tan crack que es capaz de dejar los Sanfermines y venir de blanco con el fajín rojo a ciento y pico kilómetros
mi pueblo,
a llevarse un equipo a unos desarrapados que vienen de Francia.
Exactamente.
Es un crack. Está entre el hospital, entre los amagos, entre el hospital y el monte donde están todo el repetidor subiendo y bajando, ¿no? Pero bueno, que deseamos que Izaskun y Ayune, que es la criatura que viene, pues vaya todo bien y efectivamente, pues bueno, que sea cuanto antes.
Que sea satisfactorio, que es lo importante.
Para bien, por supuesto. Sí, sí. Hombre, pero que tampoco...
No se dilate demasiado. Sí,
Eso es verdad. Que dilate lo justo.
Marchad para Bilbao, rápido.
Venga.
Hasta mañana, Labur. Fouto, ¿estás en Soria?
Sí, aquí estoy, parado en un área de servicio con el coche porque me dirijo a Zaragoza y con ganas de escuchar en el trayecto Soria-Zaragoza el oasis de libertad.
¿Qué tienes? ¿Una horita larga?
Una hora y media porque, bueno, yo voy por Calatayud, que son 90 kilómetros de carretera nacional, y luego Calatayud-Zaragoza, pues son unos 60-70 kilómetros ya de autovía, así que sí, una hora 40 por ahí, lo justo para el partidazo.
¿Has visto el Numancia 2, Girona 0?
Sí, y después de que el Girona llevara 7 jornadas sin perder, es la primera derrota con Pejuín Martí en el banquillo del Girona, y el Girona hoy no ha estado bien, ¿eh? No ha estado bien porque Stuani le ha sacado un poco de quicio. La verdad es que ha tenido una ocasión, se la ha parado el portero del Numancia, Dani Barrio. El Numancia se ha adelantado muy pronto con un gol de Higinio, que además esta temporada ha renovado como delantero del Numancia hasta 2023. Luego, de penalti, Guillermo ha marcado el segundo gol ya en la segunda parte, pero no ha sido el mejor partido de un Girona que quien piense que por tener un gran equipo, por tener un delantero que podría estar perfectamente jugando en Primera División y por ser una de las plantillas con más presupuesto de la categoría, quien piense que se va a pasear por la categoría, que vea el partido de hoy, porque evidentemente va a caer en la conclusión, Joseba, de que la categoría es muy complicada, muy difícil, muy igualada, y venir a Soria, cuando parece que te vas a llevar los tres puntos, te llevas una vacuna, que ha sido un 2-0, y que la verdad es que ha sido muy meritoria para el Numancia.
Mira qué bien. O sea que hoy no vas a cenar a ningún sitio, claro. Hoy...
No, nada, nada.
Room
nada.
Service, ¿no?
Nada, un pincho de tortilla me he tomado aquí a la salida. Mientras esperaba vuestra humilde llamada y nada, y hoy nada, hoy una cena de mierda, vamos, hoy un asco, vamos.
Ayer en el tercer entrante decía, yo ya he comido, yo ya no sé qué vendrá más, pero yo ya he comido.
No, ayer
un tigre, una croqueta y una cigala, todo
mira,
exquisito, Eric, por cierto.
Eric, con los dos entrantes de ayer me hubiera conformado la cena de hoy.
Sí, ya pero, me pero luego se pasa la semana comiendo el lomo sintético este que
no,
que
es un lomo muchacho que, o sea, no deja, que, no, que lo abre y no deja ni respirar.
No, pero que viene de Mérida. ¿De
no,
qué tierra,
no, no, bueno,
fíjate.
A ver.
Y se come un lomo sintético porque tiene menos calorías que el otro, si es que fue todo.
No, hombre, claro, es que el lomo embuchado no tiene grasa, hijo, pues ya está, es mi merienda. Ya está. Bueno, mi merienda y la de Lama, porque cuando voy a por las lonchas ya se las hago.
Algo tendrá que mojar en el café.
Va por detrás como los perrillos, en cuanto huele el lomo allí va, detrás de Fouto. Niño, sí, vente, sí, para aquí, niño, vente para aquí, Bueno, Fouto, pues vete con cuidado, escuchando el Oasis, ¿vale?
Bueno, pues venga, aquí estoy escuchando atentamente, ¿eh? Ala, un abrazo para,
pues,
todos,
abrazo.
Ya sabéis, si os molestáis, os cabréis o lo que sea, pues
te llamamos.
Muy
la
bien,
y ya está,
Fouto,
¿vale?
No, te llamamos, venga, no te preocupes. Adiós,
bien.
Adiós, Fouto, adiós.
Adiós, hasta luego.
Morris, oficialmente no, porque quedan todavía unos días, pero ya... Tú sales a la calle y estamos en Navidad.
Sí, prácticamente ya se toca con los dedos y los oyentes también nos mandan mensajes en este sentido, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hay muchos mensajes al 637-230010 que nos han llegado al respecto, pero también hablando del clásico y de esa seguridad, de ese dispositivo, decía un oyente, no va a ocurrir nada en el clásico, pero es verdad que muchos aprovecharán para reivindicar sus cosas porque este partido lo van a ver millones de personas. Antonio decía que la mejor seguridad y más económica es llevar el partido a Sevilla, yo lo sigo diciendo, y otro oyente decía que, importante el dispositivo preparado, confiemos en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y esperemos que no pase nada. Muchos mensajes de servicio, ¿eh? Joseba, por ejemplo, nos decía un oyente con esto de la estadística de si se adelanta o no el segundo hijo, decía un oyente, primero en COPE, el segundo se adelanta de una semana a 8 días.
¡Wow! Esta noche hay lío.
Pero para que veáis que la estadística no está muy clara, otro oyente nos decía, yo tengo 3 hijos, el primero se adelantó 1.5 meses y los otros 2 ni media hora. O sea que... Esto es muy
eso
cambiante.
Depende, claro.
Y otros 2 mensajes de servicio. Uno decía, la resaca ya es considerada motivo de baja laboral en Alemania. Y lo hemos mirado y es que hay
el
un...
día que llegues a España estamos jodidos de verdad,
sí,
¿eh?
Sí,
yo
un...
te digo.
Hay una sentencia de un tribunal de Frankfurt que sí, sí, que dijo que la resaca era motivo para no tener por qué ir a trabajar.
Estaba de resaca,
era motivo de baja.
Qué barbaridad.
Y otro oyente nos dice que el mejor remedio contra la resaca es, antes de irse a la cama, beber agua hasta no poder más. Y dice, recalco, fundamental, lo de hasta no poder más.
Lo que pasa es que con el castigo que llevas encima, empezar a beber agua como si no hubiera mañana...
A mí es que me arde el agua ya.
En fin, lo que hay que hacer es siempre ir sobre seguro. ¿A que sí, Gema? ¿Eh? Tú sí que sabes de esto, Gemita.
Pues sí, Joseba, vamos a recordar un día más en el partidazo que con Verti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos. No vas a tardar nada. Y además te recordamos también que te van a dar 3 meses gratis. Recuerda, verti.es.
En un minutito llegamos a las 12 de la noche, a las 11 en las Islas Canarias, así que abrimos el tiempo de opinión, abrimos el oasis de libertad aquí en El Partidazo, en la COPE y en Radio Marca.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
España necesita cuanto antes un gobierno plenamente...
Pero los de Esquerra están dispuestos a repetir otra vez el intento de golpe de Estado. Y lo que quieren es que tú, Sánchez, seas presidente, pero te olvides de que el 155 existe.
Más que dopaje aquí ya estamos hablando de corrupción.
Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje ha detectado que la agencia rusa Antidopaje les entregaba pruebas de sus atletas completamente falsificadas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo
que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Los días redondos de Opel han vuelto para celebrar el fin de año. Trae cualquier cosa que ruede y te damos condiciones excepcionales en la compra de tu seminuevo Opel. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas del 12 al 14 de diciembre y consigue tu vehículo seminuevo Opel al momento. Termina el año estrenando coche con los días redondos de Opel. Red de concesionarios Opel.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Baita semeak tabernan daude, ama alaba txokoan. Baita semeak tabernan daude, ama alaba txokoan.
Hoy cambiamos de música para abrir el oasis porque vamos a recordar la figura de un compañero, de un gran compañero que nos ha dejado esta semana. Hablo de Gorka Reizábal, al que todos conocíamos como el Pato. Periodista ligado en su trayectoria básicamente a la Real y también al remo. Los que somos de Pasaya, de Pasaya y San Pedro en este caso, siempre le agradeceremos ese extraordinario libro que publicó y que se llama Santos Pasajes del Remo. Porque su vida profesional evidentemente, estuvo básicamente centrada en el remo y en la camiseta Txuri Urdin. Además de su peculiar forma de hacer periodismo, porque hubiera encajado incluso en este oasis de libertad. Con una canción que le gustaba y mucho, recordamos su figura agradeciendo, en este caso a nivel personal, su extraordinario comportamiento durante tantos y tantos años. Así que descanse en paz, Gorka Reizábal.
Eta lapurreko hostute ukendukana.
Tomás Guas Barcelona, hola Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal, Arañaga, querido? Gran Reizábal, sí señor.
Sí señor, el Pato, ¿eh? Buenos momentos nos dio con su forma tan peculiar de hacer periodismo, sí señor.
Gran tiempo, sí
gran
señor.
Tiempo, señor. ¿Todo bien por Barcelona?
Muy bien, bien, esperando todo esto, el Betis, el Poli aquí a tocar la pera en Cornellá, bien.
Han sacado billetes con la cara de Rubi. Sí, no, no tenía bastante el hombre con todo lo que ha pasado en las últimas semanas y se ha encontrado con esto ahora, ¿eh?
Bueno, se veía que ese Cádiz lo tiene que pasar, sí. tiene que aparecer por Cornellá un día y, pues bueno, va a haber bronca al principio y después esperemos que la cosa vaya como Dios manda. Si sale sin portero, el pueblo lo agradecería.
No estaría mal, no estaría
no
mal.
No estaría mal, no.
Víctor Fernández Sevilla, hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, buenas. ¿Y tú?
Pues muy bien. Yo quiero que suene hoy una cosita en el Oasis de Libertad porque me lo han pedido por las calles sevillanas. Además, nos va a servir para recordar al compañero. ¿Puede sonar? Vámonos.
¡Vamos!
Encarnación coronada. Mira, toma, mira. Decían que no era capaz de ponerlo en el Oasis de Libertad y es sí. que Nuestra Señora de la Encarnación Coronada ha salido esta noche a la calle para celebrar sus 25 años ya. Mi madre decía, ¿25 años ya, niño? Pues sí, mamá, 25 años ya que coronaron a Nuestra Señora de la Encarnación y desde aquí un beso muy grande a la gente de San Benito.
Pero que eso...
¿Dónde ha estado también Tomás Guad, no? Tomás, yo te llevé a San Benito, ¿no?
Sí, señor, yo lo creo. Gallina de piel se me pone.
Pero esto de las procesiones es cosa de Semana Santa. Pues os vale cualquier cosa para...
Mira. Mira. Vamos. Señora, aquí no se puede estar. Échese para el lado.
O sea que en diciembre...
Quítese.
Carrera oficial.
Quítese.
O sea que en diciembre también tenéis procesiones en Sevilla.
Vamos a ver, tú que estás dedicado a remo, Joseba, conmemoración de los 25 años.
Sí.
25 años hace que coronaron a Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito. Y Sevilla, celebra sus fiestas rezando. Y hoy ha rezado dándole un paseo a Nuestra Señora de la Encarnación que va a dormir
pero
esta noche en la catedral.
Con el paso
completo. Si os parece bien,
con el paso
y si
completo.
No, pues lo que
son salidas extraordinarias. Que
salidas extraordinarias para rezar. Qué cosa más bonita decir esto en la COPE. Salidas extraordinarias para rezar.
Pero digo que sale el paso completo.
Las hermandades tienen querencia a buscar los aniversarios redondos, todos los que se puedan, para sacar a sus titulares a la calle.
Con todos sus avíos, efectivamente. Con todos sus avíos, con todas sus músicas, con toda su gente, con todos sus avíos,
sus cirios.
¿Sabes de dónde me ha llegado a mí esta noticia, Víctor?
¿Dónde?
Pues desde la otra parte de la península, unos 1.100 kilómetros, desde Galicia. Germando Barro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Es que yo estoy siempre muy pendiente de Víctor y sé que estas cosas le vuelven loco y que es...
Pero
un
tú, ¿cómo sabías que iba a sonar esto aquí?
Un ferrolano tiene que saber de esto, ¿eh?
Tenemos amigos comunes, al margen de que la Semana Santa ferrolana es una locura,
sí,
es que tenemos amigos comunes y unos buenos amigos sevillanos. Mira cómo viene.
Un poquito más, ¿eh? No pararse.
No pararse.
Víctor, entre Yucatán, Sergio Ramos o esto...
No, está descentralizando.
Esto está por encima de todo.
Esto es
esto es Nuestra Señora.
Que tenéis,
o sea, que hay que morir. O sea, esto es Nuestra Señora.
Tenéis amigos en común que te habían chivado
sí,
esto.
Sí, hombre, ¿verdad? claro. Me llamaron y me dijeron, oye, dile a Víctor esto. Y dije, vamos. Inmediatamente a Joseba y a Jesús y que procedan en consecuencia. Pues mira, allá ellos si son capaces de hacerlo. Hombre, y fueron.
Estaría bueno, vamos.
Ahí estamos.
Aquí no hay freno para nada.
Esto así de libertad.
Sí, pero que vaya, no lo digas mucho.
Que vaya viéndolo porque...
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Pues mira, aquí
salidas
estamos.
Extraordinarias, ¿eh?
Sí, señor.
Impresionante, esto es impresionante, sonando en Oasis de Libertad.
Esto es increíble, Víctor,
coronada.
Oye, tú, Víctor, sirves para capataz, ¿eh?
Yo no, yo sirvo para estar dando vueltas alrededor, pasoreando.
Es nuestro contraria.
Sin hacer nada.
Y también está Juan Gato la Gato.
Buenas noches.
¿Dónde estás, hombre?
En el Oh My Club, ya, para arreglarlo todo.
No es hora todavía.
¿No es hora de que te diera paso? Pues son las 12 y 9. ¿Cuándo estaba esperando que te diera paso? ¿12 y media?
Digo de ir a Oh My Club. A ver, oye, yo solo le combino a Víctor Fernández aquel día.
Impresionante San Benito.
¿A qué le conminas?
La clave
día
es decir,
23...
Mira.
Vamos a estar hasta la 1 de la mañana.
Vamos ahí.
¿A qué le conminas, Gato?
Fade out.
23 de mayo, Sevilla, concierto de Guns N' Roses.
No, yo eso no voy a...
Espero que no recibas solo brazos abiertos. Boca, y...
Tienes una sensibilidad, dicho? Gato, a flor de piel.
Está roto.
Escuchar esto. Mira.
El sábado 21 marea en Madrid. En el Wizzing
Center. Mira, escucha esto.
Nos ha chafado el rollo.
¿Qué vas a hacer? ¿La San Roses?
Marea, que escuchar que esto es de primero del solismo.
Oye, pero esto es cadena 100.
Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Este es el mensaje que incluye en Chenoa. El crisma de Navidad Diego Pablo Simeone a sus más allegados.
Eso es lo que dice el Cholo en el mensaje de Navidad a sus allegados.
En los crismas que envía él, sí.
No hicimos nada.
Entre los que te encuentras tú.
No, de la suerte, pero me ha llegado. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito.
Bueno, llegados a este punto, te quiero decir...
¿Y luego qué acaba? ¿Feliz Navidad?
¡Eh!
¡Felices fiestas!
Sí, Tomás.
Que llegados a este punto, que ya habéis quitado la media magia, yo también tengo una canción. Venga. Jesse Bond, por favor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que es el lunes!
Este es el...
¡Ay, que viene el lunes!
El himno del... RB Leipzig, ¿no?
¡Ay, el lunes! ¡Dale, dale, dale!
Mira, 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 mira.
Mira, 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 mira.
Oye, ya me diréis luego cómo hay que hacer con las peticiones musicales, porque llevo mandando...
Ya, ya, yo no sabía ni que se hacía, o sea, que imagínate. Caso,
oye, Tomás, ¿y si algún día resbala Caperucitas en este oasis, ¿eh?
Me lo han dicho la gente.
Yo
la gente,
lo dejo ahí.
Sí. Paran por la calle y me dicen: o es un viernes o no será nunca.
No, bueno, claro. Un viernes, pero dentro de algunos años.
Claro, todavía, cuando tú permitas.
Todavía sí, tenemos criaturas que están creciendo.
Inquisidor.
Hay que invertir. Será el último viernes. Ellas.
Eso sí. El último viernes, sí. Ese día.
A lo mejor, sí.
Ese día, bueno,
sí.
Ese día me pido yo también.
Antes del juicio final.
Oye, que porque eso es porque quieres que le toque el Leipzig al Real Madrid.
No, yo digo que. En Leipzig. Lunes. No digo más. No digo, claro, es que
¿cómo era lo de las bolas de este sorteo que llevan? A ver.
Una lleva olor a cerveza. Y no es la del Bayern.
Tomás, te voy a decir.
Pero claro, yo digo eso.
Te voy a decir una cosa. Es claro. Muy mal enemigo el Leipzig.
No, pero a ver, es que terrible. Yo creo que se debe de explicar. La gente cree
y
que
es bastante porque... peor enemigo que el Bayern de Múnich.
Eso decía la rata el otro día.
Y te lo digo yo también, que vemos mucho fútbol en Alemania. Hay una bola con muchos partidos del Leipzig, cuidado con este equipo.
Hay una bola con pelos de Beatle, ¿no?
Hay una con pelos de Beatle que a la que toca se te va. Quema, esa bola quema. Pero yo no digo nada. Yo no digo que pida este para el otro, para el otro. Yo solamente digo que el lunes, llega el lunes y es... ¡Leipzig! Veremos qué pasa.
Vale, vale.
Ahora que es un buen equipo, sin duda. Pero todo lo que no sean pelos de Beatles...
Los hay mejores.
Porque dicen que donde hay peor hay alegría, menos en esa bola.
Esa bola, ¿no?
En esa bola no hay alegría.
Oye, por cierto, que Klopp va a ampliar el contrato hasta el 24.
2024.
¿Eh? Oye, muy bien, tú.
Sí. Los que tenían esperanzas de que llegara a su equipo, pues mira, por
más que nada, porque allí no se puede negociar, sin no hay cláusula, no hay nada, y si algún día te lo quieres llevar...
Hombre, pues sí, si ha ampliado hasta el 2024 es porque estaba seguro de que quiere seguir ahí durante mucho tiempo.
Como esto es por momentos... Quiere mejorar su contrato, ¿eh?
El mejor entrenador del mundo actualmente.
Sí.
¿Qué dices, Gato?
Después de Celades.
No. Eso también,
lo
no
que ha hecho Celades en el Valencia algún día pedís perdón,
pero que eso muchas veces lo que hacen con jugadores, o sea, lo que se hace primero. Se hace esa renovación para ampliar y mejorar el contrato,
claro, evidentemente.
O la duración es otra cosa.
No, hombre, pero está ampliado la duración y los emolumentos.
Sí,
evidentemente.
Sí, no, te digo, no creo que la duración, eso es luego que suele ser papel mojado muchas veces, ¿eh?
Se cobra menos.
¿Qué te pasa, Gato? Estás un poco, haces unas disertaciones un poco raras.
¿Qué te pasa?
No afino últimamente. No, es que no seguís.
Nos has cortado el rollo con el concierto de Sevilla,
con Víctor Fernández.
Lo clave, ¿no?
Y el domingo Osasuna, pon el culito en pompa.
El domingo no, mañana a las 9, ¿eh?
Ah, mañana, perdón. Madre de mi vida.
Le durará hasta el domingo.
Luego hablamos. La que te va a armar.
Luego hablamos. Está Joan Mayoriola, Joan.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, pues.
Buenas noches.
Hay que buscar una sintonía, buenas. Joan, ¿eh? No puede ser. Está diferente. No.
Pon el Leipzig, pon
el Leipzig. Sí, por himno del Atalanta también estaría bien.
No, ahí vamos.
El del Atalanta no lo tenéis por ahí.
Mira.
Lo ponemos los días pares.
Oye, llevamos un cuarto de hora y no hemos hecho absolutamente nada todavía, ¿eh?
¿Y para qué?
Por eso, magnífico.
No lo estropeemos.
por eso el programa, para estar hablando del Madrid, mejor, ¿no? Por eso el programa es bueno, ¿no?
Bueno, bueno. Joan, ya tenemos el dispositivo de seguridad de cara al clásico.
Sí, hemos
¿qué se va a jugar?
Sí, se va a jugar, sí, sí. Lo han garantizado los Mossos. Lo hemos conocido algunos detalles, no todos, pero sí bastantes esta mañana. Un dispositivo que se monta el día del partido ya por la mañana, con 3.000 agentes en total, 1.000 Mossos de escuadra y 2.000 de seguridad privada. Es un dispositivo que está montado básicamente para asegurar el desplazamiento de los equipos, de los árbitros, el acceso de la gente al estadio y la celebración del partido, y que fundamentalmente se monta a dos niveles. Fuera del estadio, un filtro, un cordón, que no un blindaje. Ellos no quieren hablar de blindaje porque lo que pretenden es generar como un espacio libre y que sea accesible para que la gente que vaya al partido pueda entrar y la que vaya a manifestarse quede fuera de ese cordón. Y después el otro nivel, evidentemente, es el de dentro del estadio, que es el tema de la invasión. Los Mossos de Escuadra creen que es un escenario poco probable, pero que tienen que preverlo todo y que están preparados. Han explicado que si salta alguien al campo, quien interviene ahí es la seguridad privada del club, y los que luego identificarían a esas personas serían los Mossos. Y han advertido también que si salta alguien se expone a multas muy potentes, económicas, si es aficionado, y si fuera socio del Barça, además también a medidas disciplinarias le podrían expulsar incluso del club. Pero el gran titular es que los Mossos, a nivel de seguridad, garantizan la seguridad para el partido dentro y fuera del estadio, y también han dicho que creen que fue un error el aplazamiento, porque los Mossos ya garantizaban la seguridad si se hubiera jugado el partido en la fecha que estaba inicialmente previsto.
Pues supongo que es lo que queríamos oír todos, ¿no?
Sí, hombre, pero esto a mí no me sorprende. El señor Torra y Cía han decidido que no hay follón, y no hay follón, al menos hasta el día de hoy. Esto está muy claro. No apretar, no aprietan. Se manifestarán fuera, harán lo que habrán, las pancartas dentro, pues listo. Es que es desde el primer día, Joseba. Eso el 26 de octubre, mañana, y el 14 de febrero.
Oye, creo que... Si les dejan quietos, pues quietos.
Qué casualidad, ¿no?
Creo que he leído en la Vanguardia que hubo contactos entre Tsunami Democratic y el Barça para colocar una pancarta gigantesca. Lo que pasa que incluso se necesitaban poleas de grandes dimensiones porque era una pancarta gigantesca. Y creo que el Barça, creo que es la Vanguardia del periódico.
Sí, yo creo que es noticia, Joseba, de la Agencia Catalana de Noticias, que habla de eso, de contactos Barça-Tsunami, por el tema de la pancarta o de la lona o del tifo, de lo que sea, con el lema ese que quieren lucir de Spain Sit and Talk, y que pues que el Barça, según esa información, no se avino a colocar.
Sobre todo porque necesitaba una infraestructura para desplegar y el Barça no quería colaborar en todo eso.
Entonces, bueno, como otras kilométricas que se han puesto de la misma temática, no sé si con Tsunami, sí, que se han puesto, sí. y que hay cosas que no se pueden colar en un estadio, es evidente. No, tiene que ser con el beneplácito del club.
Yo tengo claro que evidentemente el partido se va a disputar, porque como decía Tomás, quieren que se dispute el partido hay pollo inicial, pero yo creo que garantizar que no haya pollo, visibilidad de pollo, pancartas, movidas varias, etcétera, tanto dentro como fuera, es mucho aventurarse, ¿eh? O sea, yo tengo que verlo. ¿Que el partido se va a jugar? Seguro. ¿Que garantizan la seguridad? Seguro. ¿Que hay un despliegue policial enorme?
Pero ¿Que el Barça pagará multas? Pues seguro también.
Si quiere Germán, el Barça lo garantiza, ¿eh?
Como dice Eri, para
meter pancartas por la puerta, por el torno, pero tiene que pasar.
Que el Barça tiene que mirar otro lado. Pagar multas. O sea, el Barça sabe que tiene que pagar multas por dejar que su espacio sea un espacio de libertad.
Oye, una duda de principio. ¿En los estadios no se pueden meter pancartas?
Ya están dentro.
Bueno, pero al margen de eso.
Claro, pero que te contando.
Aparte de las que haya dentro.
Se pueden meter y se pueden confiscar.
No hay ningún problema, depende del mensaje, como dice Víctor.
Depende de lo que digan. Por ejemplo, hay una pancarta que está muy perseguida por los estamentos, muy, 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 porque es muy peligrosa, muy, 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 muy peligrosa, que es Viris Norte. O sea, tú vas, sí, Viris Norte. Bueno, yo he tenido amigos que le han quitado la bufanda porque llevaban Viris Norte. Y eso prácticamente la seguridad y la federación escuchan Viris Norte y dicen, bueno, esto cuidado, que aquí va a pasar algo. Pero en el Camp Nou hay pancartas que están prohibidas y no pasa nada. Es curioso, ¿no? A ver si alguien me explica qué hay detrás de Viris Norte, que Viris Norte se mueve.
Pero, Víctor,
Viris Norte, a la cárcel esos
tío, Virin Norte. Y en
pero, Víctor, que ocurre también con una pancarta de Frente Atlético que la tienen prohibida sacar.
Políticas, absolutamente.
Dices tú, en el Camp Nou se saca todo lo que se quiere y más.
Todo lo que se quiere. Pero el problema es.
Pero evidentemente habrá alguien que si se saca algo que no se puede sacar, sancione al club.
Claro, lo ha dicho Virin. Ahí se va a haber multa. Se ha elegido pagar.
Claro, va a haber multa.
Claro. Pero porque Víctor se ha ido muy lejos. Víctor ha hablado de la federación, de no sé qué.
Claro,
no,
yo hablo de lo que veo.
No, Víctor, que son los clubes. Si el Sevilla quiere permitir esa pancarta, no la retira. Que la retira a los clubes.
Pero vamos a ver una cosa.
En connivencia, Hugo, seguramente, con la Liga, con la federación.
Por supuesto.
Pero el Barça...
De uno en uno que nos liamos y no se nos escucha.
Hugo, que Virin Norte es una gilipollez.
Que yo sé que vas al mensaje, pero te quiero decir eso prácticamente... que no está en el estadio porque la quita el club. ¿Qué es lo que te quiero decir? Las del campo están porque el club no las quita. Es lo que te quiero decir.
Claro,
como el club... El club ha decidido pagar. Pagar multas. Pero la pancarta en Champions está.
Y prefieren pagar la multa que no abrir.
Claro, pero es que el club, en el caso del Sevilla, claro, el club dice, bueno, mire, che, estos señores sacan una pancarta que es Virin Norte.
Pero Virin Norte es un grupo prohibido.
Pero si es que no saben lo que significa Virin, ni saben lo que significa Norte, ni saben lo que significa la palabra Viris dentro. No saben nada, no saben de nada,
ya,
como
pero,
siempre.
Pero
nadie,
yo,
nunca.
Me parece que lo que ha dicho Hugo es muy, muy importante, ¿eh? La prohibición
viene
del club.
Lo que ha dicho, la verdad. Claro, el club sabe lo que tiene dentro porque las pancartas están en el Camp Nou y en todos los estadios dentro. Porque no se llevan a las 7 de la tarde.
Claro,
y entonces
claro.
Pues mire usted, ponga la pancarta con el bueno o mal gusto que cada uno considere conveniente. ¿Cuánto vale eso? 240 euros, tenga usted.
Pero Tomás, lo que decía yo antes...
Y me evito líos, pero eso es que... No nos engañemos, las pancartas están...
Pero es que el Barça, en el clima en el que habita, no puede evitarlas. Bueno, no debe. El Barça lo que no puede hacer es vivir ajeno a su propia realidad. Y su propia realidad es esa. Entonces el Barça no puede, no debe o no le conviene. Decir,
¿no?
Como queráis, pero el Barça le va a consentir. Bueno, claro, no se quiere meter en
cualquier caso estamos hablando de pancartas. Y que ese sea el mayor de los males.
Totalmente, claro, sí, totalmente.
Sí. Bueno, está por ahí a lomos de...
Mira. Qué arte. ¿Cuándo viene José María?
Al galope.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Buenas noches. Ay,
hombre, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
La que tenéis montada en este viernes.
Hola Mel.
Entra con sintonía.
La que tenéis montada en este viernes.
Sí.
Madre mía. Lo de la resaca has dicho que es causa de poder bajar.
¿Qué despido?
De despido.
En algunos casos puede ser despido.
¿Sí? ¿Qué? ¿Estás tú con resaca o qué?
Depende de la resaca.
Si estás tú con la resaca, Melchor.
Ah, yo no.
Vale.
Solo una pregunta por medio, por favor.
¿Qué dicen en el Madrid de esta historia? ¿Si se dice algo?
¿Del tema de la seguridad o de Yucatán? ¿De qué queréis hablar?
De Yucatán.
Yucatán debería bajar del Sofía para abajo.
Es un campeón del mundo, o sea que claro, se va a decir, pues uno más. Es madridista, ¿no? Víctor, ¿Yucatán es madridista o no?
O sevillista, está en Sevilla, igual es sevillista.
Eso del Atleti, lo hemos organizado.
Sí, el Atleti ya sería
más del Madrid, ¿no?
¿Qué dicen en el Madrid
claro
de
Yucatán sea del Madrid, ¿eh?
No, yo creo que igual es más de Sevilla.
No, ¿sí? Exactamente.
Pues el Betis.
Tiene pinta. Ah.
Pregúntaselo un día de estos, Víctor.
Por cierto, dice Fouto en un mensaje
que... Yo suelo hablar mucho con él, pero claro, no me permite decirlo públicamente.
Dice Fouto que están prohibidas las pancartas de grupos ultras. Viris, Bucanero, claro. Los del Oviedo, Ultrasur, claro, Frente, claro. Cualquier grupo ultra. Lo prohíbe claro, antiviolencia. Es algo del Estado.
Sí, claro, pero claro que están prohibidas, querido Fouto, ahí admirado Fouto, cuidado con la carretera. Claro que están prohibidas, pero... que en España Viris Norte está prohibido, pero que después yo las veo por todos lados y no pasa nada.
Hombre,
pero
sí, le sancionarán. Hay
no pasa
informadores
nada, no
de
pasa
la Liga.
Nada. Entran una y otra vez. Exactamente. Está uno muy cansado, pero vamos
avancemos,
a dejar el tema.
Avancemos.
Melchor.
Bueno, pues el tema del clásico, de la seguridad y demás, ya sabes que hemos contado desde el principio que el Real Madrid estaba dispuesto a hacer lo que dijeran, lo que estableciesen, lo hizo cuando hubo el aplazamiento, aunque ellos querían jugar, y desde todo ese momento pues han mantenido un prudente silencio. No han querido hacer ninguna declaración para que nadie la malinterpretase ni por un lado ni en otra dirección. Y entienden, y así lo hemos contado desde hace tiempo, que iba a haber las medidas de seguridad suficientes y garantizadas para que no hubiese ningún tipo de problema. Y así y así lo van a hacer, salvo que les digan en los próximos días lo contrario, como venimos contando. Van a viajar el mismo día, que eso es lo que hacen siempre que un partido se juega a partir de las 8 de la noche. Van a estar en el mismo hotel, en el Hotel Sofía, que van en los últimos años. Van a coger el mismo autobús, que como hemos contado no es el oficial del Real Madrid, que es otro que no lleva pues el escudo del Real Madrid y demás. Y hasta el punto que hay normalidad, pues que a mí me han dicho que hoy, por ejemplo, que la comida de directivas se va a celebrar el miércoles y se va a celebrar además en el restaurante del Camp Nou.
Ajá.
Vale. O sea, tranquilidad absoluta y centrados en lo estrictamente deportivo.
Muy bien, pues está bien. ¿Quieres decirle algo a Hugo de cara al partido del domingo?
Que no juega Casemiro, ¿no?
Eso ya lo contamos ayer, sí. Pasa por la cabeza de Zinedine Zidane, no quiere correr.
¿Dónde estarías ayer, Hugo? Que no viste eso.
No, es que no me lo he inventado, ya lo he escuchado en COPE, ya lo sé. Claro. Pero bueno, recuérdaselo al valencianismo que Casemiro no juega.
¡Error!
Lo hemos contado hoy al valencianismo porque hemos entrado con COPE Valencia y hemos contado todos los lesionados que tiene Zidane, Asensio, James, Lucas Vázquez.
Melchor, no cuentes nada, buenas noches. Ya está, ya lo has contado todo.
Y el que no haya oído COPE Valencia, que se,
claro,
que,
no,
es, sino que se coge al podcast y que lo escuchen. No estamos, claro, aquí para. Claro,
oye, entonces, ¿quién juega?
Aquí para repetir.
¿Quién juega, pues, en el centro del campo blanco?
Pues
Valverde, Kroos, Modric.
Modric, Isco, Bale, ¿no?, y Benzema.
Error.
¿Quién dice error?
Yo.
Germán.
Yo estoy convencido.
Coruña, buenas noches.
Muy buenas noches, Hugo Valencia. Yo hubiese puesto a Casemiro contra Valencia sí o sí. Porque yo mira, es un futbolista básico en el Madrid, es el único jugador puramente posicional que tienen como medio centro y el Madrid no se puede permitir la licencia ante un Valencia y en Mestalla de presentarse sin Casemiro.
Recordamos que toda esta historia de Casemiro le estamos hablando porque tiene 4 tarjetas y en caso de ver una en Valencia se perdería el clásico del miércoles.
Hay motivos, Joseba, Germán, para una cosa y para la otra. Yo creo que han tenido...
Por descanso.
Sí, quiero decir que hay motivos para darle descanso y para que juegue, para las dos cosas. Yo creo que ha habido partidos suficientes, lleva bastantes jornadas ya con estando apercibido.
Es un error de cálculo imperdonable.
Y lo del español, ¿qué pasó?
Ha habido motivos suficientes ha habido partidos para poder haber descansado, partidos para haber forzado la cartulina, claro. Seguir más lejos el último partido de Liga en el Bernabéu ante el Español, hubiese llegado limpio a Mestalla y al Camp Nou. Se dan una serie de circunstancias que Casemiro está en un momento que lo quiere jugar todo, a Zidane parece que no le importa, le sigue rindiendo, está en esa posición cómoda del centro del campo, también es cierto que en esa posición...
Pero no lo pone contra el Valencia.
Bueno, lo que tiene en mente es no ponerle, darle descanso y no
arriesgar. Aguanta cuatro jornadas con las 4 amarillas, El tío ya aguanta muy bien.
No, ha aguantado muy bien. ¿Os acordáis de lo que pasó con Sergio Ramos y demás? La que se organizó, pues sí. A partir de ahí pues no querían... Más complicaciones. Luego también el día del Español, que parecía claro que le iba a forzar, pues tampoco quería que lo hiciera, aunque hubo dos acciones en el partido que las podía haber merecido perfectamente para evitar pues rumores y etcétera, etcétera. Y hemos llegado a esta circunstancia, y así que ahora tiene que decidir. El partido de Mestalla es importantísimo. No es lo mismo llegar al Camp Nou empatado a puntos, hombre, que llegar por 3 puntos por debajo. Luego hay otra circunstancia. Cuando salte el Real Madrid a Mestalla ya sabrá lo que ha hecho el Barça ante la Real Sociedad y a lo mejor ahí puede modificar alguna cosa, pero yo creo sinceramente que hay tantos motivos para que descanse, que lo ha jugado absolutamente todo, como para que sea titular también.
Pero si es por descanso, si lo tenías que haber dado ya, no ahora contra el Valencia. Sí, o sea, yo entiendo que descansas en la semana.
Yo lo pondría los dos, siempre y cuando no vea la tarjeta mañana, claro.
Pero,
el domingo.
La pregunta es, ¿viaja?
Bueno, eso seremos mañana dorista.
No, porque claro.
Mañana, último entrenamiento, rueda de prensa de Zidane, a ver si ahí aclara o.
No os cachondéis de
alguna cosa.
No.
Si no viaja.
La risa era irónica, porque claro, decir, si no va a jugar y lo quiere reservar, que ni viaje, ¿no?
Claro, entonces salimos de duda, pero si viaja, cuidado, ¿eh?
Huguito, bueno para el Valencia.
Sí, también.
Hombre, luego saca a Kroos, Valverde, Modric, Benzema, Bale, Isco. Y puede pasar lo mismo. Pero yo estoy de acuerdo contigo que para mí y para el madridismo Casemiro es capital.
Fundamental.
Y tiene que jugar este tipo de partidos porque no es lo mismo, como decía Melchor, ir al Camp Nou con -3 que igualado a puntos. Es cierto que también no estamos hablando que el Barça juega contra la Real.
Ahora hablaremos de ello.
Y no es lo mismo ir al Camp Nou y perder 1-0 que 3-0 tampoco en la primera vuelta. Es que esta liga, estando como está, se va a decidir en las pequeñas cosas.
Yo estoy diciendo que es más importante el del miércoles por el Golaveras. Vegas, básicamente.
Sí.
Y no puedes ver a los tres del apocalipsis, a Messi, al otro el de la moto, corriendo en contra sin Casemiro allí. Yo creo que Zidane no quiere verse en esas.
Mañana... Yo estoy de acuerdo con eso, pero déjame terminar con una cosa. Sí. Es que el hecho de que juegue en Valencia no implica que no juegue contra el Barça.
Ya,
claro,
bueno.
Implica que sí.
Igual le cae un piano de lunes a miércoles encima, claro. Pero lo más normal, ¿no? Hay que protegerlo.
Claro. Yo lo pondría.
Yo también. Lo que está claro es que en estos 10 días que van a jugar 3 partidos el Real Madrid, se juega prácticamente la temporada, porque...
¿Cómo?
Bueno... Sí, gran parte de la temporada en la Liga, ten en cuenta.
Melchor, si decimos, no hemos llegado a la mitad de la Liga.
Melchor, si decimos nosotros eso, nos tiras a Yucatán a la cabeza.
No, yo no os tiro a nada y menos a Yucatán, que ese siempre tiene que estar aquí. Vamos a ver, Mestalla y Camp Nou. Imagínate, pierdes en Valencia, que es un escenario siempre complicado para el Real Madrid. Pierdes ante el Barça.
No, va a perder siempre, ¿no?
¿Y qué? Bueno. Por eso te estoy diciendo que dependiendo de los resultados se puede ir
el Athletic Club.
La temporada a un lado a otro y termina el Bernabéu con el Athletic Club que está jugando bien. Quiero decir, gran parte de la temporada
con los mantecados.
Tiene razón,
No.
Yo digo, el Madrid campeón tiene que hacer 6 puntos. Menos peligro. Más allá,
consciente de lo que queda.
¿Cómo menos peligro, Tomás? Tú ganas en Valencia y empatas en Barcelona, ¿y qué peligro tiene eso?
Perfecto.
Claro. Bueno, es que estamos en las cosas. Yo te digo que si tú haces de esos 9 puntos, lo haces 6, estás en línea de ser campeón de liga. Si haces menos...
Si haces 4, estás en la misma línea de ser campeón de liga.
Es que ya sé que me vais a decir... Bueno, a ver cuánto va a hacer el Barça, correcto.
A ver,
pero quiero decirte que tú vas a ser campeón de liga, tú dices, yo voy a Mestalla, voy al Camp Nou, recibo al Atleti. Coño... Tengo que hacer 6 puntos y tengo que estar enganchado.
Depende si la derrota es con... Porque a lo mejor solo gana uno y gana el día del Camp Nou, ¿no?
Bueno, claro, pero por eso estoy diciendo que en función de los resultados que se den, que estos 3 partidos están en rojo en el calendario de...
Pues no queda nada.
De todas formas, se dice que el Barça está tan mal y que juega tan mal y que caerá antes o después. Tampoco tiene que preocupar mucho al madridismo esta comparativa con el Barça.
Ya lo veremos. Madrid está preocupado de sí mismo, ¿no? Sí.
Del Barça. Mañana más del Valencia y del Madrid. Hasta mañana, Mel, gracias.
Déjame decir solo una cosita, que ha sido presentada una nueva edición del Corazón Classic Match, que va a disputar el 29 de marzo entre el Real Madrid y el Porto, que ahora se dice Porto, ¿no?
Corazón Classic Match, que es lo que es, Tomás.
Y donde Florentino ha hecho referencia a palabras textuales, abro comillas, nuestro siempre capitán Iker Casillas.
Ah, mira. Está bien.
Ha tardado, pero...
Hasta mañana, Mel, gracias.
Adiós.
Adiós.
Un abrazo, Mel.
Vamos con los mensajes de Navidad, que está a la vuelta de la esquina.
Que está aquí ya.
Le ponéis unas musiquitas navideñas.
Hombre, claro.
Decía un oyente, Casemiro titular el domingo, es imprescindible. El Camp Nou ya será otra historia. Otro decía que hay tanto ruido de fondo con el partido de Barça-Real Madrid que lo está viendo venir, que no va a pasar nada y que al final encima el partido será un 0-0 y muy aburrido. Otro decía, claro que habrá pancartas, ¿alguien lo duda? Pancartas hay en todos los partidos. Hablando del Cholo, que la felicitación que ha leído Gato, decía un oyente que yo la tengo puesta en mi trabajo en un cartel en grande, con lo cual el Cholo la ha debido copiar de alguna cita, o sea que no es suya.
Bueno,
muchos mensajes han llegado hablando del entrenador, la renovación de Jürgen Klopp como nuevo entrenador del Liverpool, y decía un oyente, pues a esperar al 2024 y a seguir disfrutándolo y sufriéndolo en el Liverpool. Otro decía que es un fenómeno, de largo el mejor entrenador del mundo, y otro oyente decía que gracias a él es el único equipo de la Premier al que admira, grandeza natural por innumerables razones.
Y dos mensajes. Catedrático. Recuerdo que el catedrático le ganó.
Sí, señor.
Dos mensajes, Joseba. Uno que nos manda saludos desde Miami, nos dice que nos está escuchando con su familia.
¿Quién es? Miami.
Y otro oyente.
Ready.
Joseba, salúdame que estoy en México y ahora mismo me he perdido. Agur.
¿Y quién es?
Pues es un oyente, no nos ha dicho el nombre, pero
bueno, ¿cómo vamos a saludar a un oyente si no sabemos su nombre? Hay que decir
si
el nombre.
Está perdido, encima.
Dice, saludarme que estoy perdido aquí en México. Agur.
No, no sabemos cómo te llamas y estás perdido. Agur. Sí. Agur Benur.
Por lo menos que sepa. Agur. Que
me siento identificado.
Bueno, no, monumento baliza al mexicano desconocido.
Pues un abrazo y que se encuentre por allí. No, y si ha dicho Agur, será vasco, de orígenes vascos. Sí. Pues nada, suerte, pues sí. Que nos encontremos. ¡Seguimos!
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Mi abuelo era pastor. Empezó con 4 ovejas y mi padre amplió la finca. Luego vine yo, con mi silla de ruedas. Así que un día mi padre me dijo, tú no tienes que ser pastor, tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Y eso hice, estudié robótica para ser pastor. Y ahora tenemos drones con los que pastoreo el ganado.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Daniel sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916 1515.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valley Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Valley. Un placer cotidiano.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Evolución, innovación, excelencia y calidad como objetivos para tu empresa. Sea cual sea su tamaño y sector, en Ahora te ayudamos a gestionarla para que te despreocupes de la tecnología y te centres en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Las 12:36, hora menos en Canarias, vamos a hablar del partidazo que tenemos mañana, ese Real Sociedad-Barça, que se juega a las 4 de la tarde en Anoeta. ¿Sigues por ahí, verdad, Joan?
Aquí estamos, sí.
Oye, antes de nada, ¿qué pasa con Arthur, que está lesionado y creo que siguiendo...
Cuidado con esto.
Siguiendo la dinámica de muchos futbolistas, que se creen que, como dice Tomás muchas veces, que se creen que están por encima del bien y del mal, le han pillado haciendo snowboard.
Sí, sí, hay algo de lío otra vez con Arthur, lo ha contado TV3, ha estado en los últimos días un par de veces, esa información habla del 24 de noviembre y el 3 de diciembre, o sea, hace nada, haciendo snow en Andorra.
Es acojonante.
Que bueno, es una práctica deportiva que para un futbolista, yo diría que no está prohibido, pero evidentemente no es aconsejable porque conlleva un riesgo de lesión muy alto.
Bueno, para el hobby, sobre todo.
Y si tienes pubalgia, todavía más, evidentemente.
Fíjate. Sí. Es igual, da igual que tengas pubalgia, que tengas, o sea, coger una tabla de snowboard e irte a la nieve 2-3 días, o sea, es una locura.
Un irresponsable.
O sea, quiero decir, pero incluso fuera de temporada. O sea, en verano, en vacaciones, que tampoco tiene que hacer snowboard. No tiene que ir en moto, no tiene que hacer snowboard, no tiene que hacer deportes. Es una cosa demencial. O sea, demencial.
En verano conviene que cambie de hemisferio para hacer snowboard, pero sí.
Es el único deporte, el fútbol, en el que no existe en otra empresa. No existe jamás es en ningún tipo de empresa en el que el empleado manda sobre el dueño. El empleado... No, decidme visto. Una empresa en la que el empleado manda más que el dueño. El fútbol. Solo no existe otra.
Yo creo que si el Barça tiene un poquito de rigor, le meterá un buen palo.
No, pero si es que son casos habituales.
Manda más Manolo Lama que nadie.
Sí.
Bueno, pero es como habla más jefe.
Bueno, sí, en cierta medida.
Claro, claro. Ahora, que no lo respetamos, que no lo respetamos, ¿vale? Porque es como es, pero es que Malola más jefe. Sí. Pero es que es el único, o sea, no existe sí. una empresa, no existe empresa alguna en el que el empleado puede plantarle un pulso al jefe. No existe, salvo en el fútbol, que lo hacen los jugadores. Este es el caso de Arthur, pero bueno, tenemos
pero no le plantea un pulso, ¿no? Es un chuleo sistemático.
Por eso.
Pero extraño.
No es el primero ni será el último.
Pero yo creo que no digo de Arthur, ¿eh? Digo no, en general. No lo hacen como algo desafiante, sino lo hacen porque se creen que...
Porque
se creen que está por encima del vino y del mar.
Por eso, porque es el único negocio en el que el empleado piensa que está por encima del jefe. No existe otro negocio en el mundo.
Pero lo que me extraña a mí es que el chico que vino y le pusieron un cartel que era como una especie de Iniesta y Xavi en un solo tipo, eso pues nos da por decir esas cosas raras a mucha gente, pero este chico no había dado una imagen de un brasileño
este chico ha ido a París al cumpleaños de Neymar.
Yo
creo que coincide mucho.
Gordon no ha montado.
Coincide mucho cuando juega y cuando no juega. O sea, cuando juega está por un lado y cuando no juega está por el otro.
Es verdad que tiene problemas de pubalgia y ya la pasada temporada los tuvo. Sí. Esta temporada había empezado mejor y en la última convocatoria con Brasil volvió y por lo visto sigue teniendo esas molestias, que es algo muy molesto y que no se te va. Pero es una pena porque es un futbolista, es un pedazo de futbolista, es muy bueno, pero es que este chico no estabiliza. Parecía que este año daba un paso adelante, pero está siendo una temporada otra vez muy discontinua. Y yo diría que ahora mismo en el 11 de gala él estaba y yo creo que ahora ya no está y está Rakitic.
Pues yo estoy con Tomás, vamos a dejar de regalar elogios a quien no lo merece. Yo creo que este chico tiene que dar un paso al frente en el Barça, que no está jugando en cualquier equipo y que vino con la vitola de... pero que a mí no me ha demostrado cinco partidos, no me sacáis una galería de cinco partidos donde Arthur haya sido un futbolista demencial, un futbolista, un centrocampista del Barça.
Y a ver cuándo tiene oportunidad de jugar otra vez.
Tampoco los ha tenido, Hugo, tampoco los ha tenido esa continuidad, pero...
¿Que no los ha tenido?
No. Ha hecho buenos partidos, con continuidad, sí, pero buenos partidos ha dejado.
Hombre, es un centrocampista del Barça, que si no hace buenos partidos... Es que al final estamos ensalzando a los altares a jugadores que yo creo que además con cosas como esta
creo que
hay que bajarlos de golpe.
No se puede pedir la continuidad en el fútbol que tiene Messi, por ejemplo, que es partido sí, partido también, ni Xavi ni Iniesta, que los ves permanentemente hasta en un partido malo, pero que haga algo más,
y que no haga cosas raras la criatura,
Joan, recupera los laterales originales, el Chingurri para mañana para Noeta, ¿no?
Sí, esa es la principal novedad de la lista. El Barça ya está en San Sebastián, 19 convocados, va a tener que descartar por tanto a un jugador Valverde. Vuelven los dos laterales, Alba y Semedo, que llevaban prácticamente un mes fuera, aunque yo creo que no están todavía para ser titulares. Como te decía, fuera de la lista Artur, también sigue lesionado Dembélé. Y en cuanto al 11, pues recordemos que el Barça ganó en Milán esta semana en Champions con la segunda unidad. Así que la gente está descansada y mañana yo creo que Valverde va a hacer el mejor once posible.
Muy bien, pues gracias, Joan, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Marco Antonio Sande, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha amainado el temporal, ¿no? O está amainando.
Pues sí. Decía ahora el compañero que el Barça ya está en Donosti, pero el Barça tuvo que dar tres vueltitas por Ondarri, por el avión, porque no había manera. O sea, 140 kilómetros por hora, vientos huracanados, olas de más de 10 metros, más de 200 incidentes registrados. Entre ellos, yo no sé si habéis visto una imagen viral que está circulando mucho, un choque frontal de una persona arrastrada por el viento contra una furgoneta.
Leñazo.
Que salir a la calle.
Un leñazo terrible. Y mañana va a amainar, o sea que en principio no vamos a esperar tanto viento ni tampoco tanta lluvia, esperemos, que permita disfrutar de un partido que creo que estáis todos de acuerdo conmigo, que es un partido goloso, de lo mejor que se puede ver ahora mismo en la liga.
Muy bueno.
Partidazo.
Estos dos además morrean la pelota, les gusta tener el balón, están todo el rato intentando hacer buen juego y creo que nos van a hacer divertir. En la Real Sociedad vuelve Zaldúa después de cumplir sanción, la avería la tiene Imanol en el eje de la zaga porque está lesionado el Ustondo y también sancionado Lenormán, o sea que Zubeldia tendrá que retrasar la posición y luego jugar con Guevara otra vez de medio centro. Y el resto pues en perfecto estado de revista, los cañones todos.
Oye, Zabal, ¿y Yarrak para cuándo vuelve?
Después de Navidad, después de Reyes, sí. Vale. Está en fase de recuperación, le está dando la lata bastante la lesión, pero bueno, la verdad es que en la posición de medio centro la Real Sociedad levanta una piedra en Zubieta y salen cuatro. O sea,
juega Mikel Merino.
Seguro. Mikel Merino, mira, ojo, de Mikel Merino me gustaría contaros que se habla mucho de Odegaard, que se habla mucho de Oyarzabal, sí, pero que tú escarbas en los números. Estamos ante el segundo futbolista de la liga que más balones buenísimo recupera, gana muchísimos balones aéreos, y os digo más, parecerá una barbaridad lo que puedo decir a día de hoy, pero me parece un jugador de selección española, ¿eh? Es un futbolista muy completo, muy y se ven los entrenos, se ven los
jóvenes. Muy joven, además, muy joven.
No he preguntado muy por bueno, él por casualidad.
Bueno. No, tú nunca preguntas por casualidad.
En el vestuario de la Real hablan muy bien de Mikel Merino, de cómo entrena, cómo trabaja, cómo compite, de la temporada que se está marcando, un futbolista que en Osasuna marcó diferencias, que en las inferiores de España marcó diferencias, que se fue al Dortmund y no tuvo suerte, pero que esta temporada en la Real Sociedad está liderando dentro y fuera muy del bien campo. Y estoy de acuerdo con Marco, no sé si está para selección, pero es un futbolista muy interesante.
No desentonaría, al mínimo. Y otro tío bueno es el Guevara ese.
Sí, el otro día en Valladolid jugó muy bien. Muy bien Guevara.
Bueno, Mikel Merino está controlado por la sub-21 y demás. Quiero decirte que no se le escapa a nadie en la federación de lo que es capaz.
Sí, pero fíjate lo
que
decía.
¿Cómo está mi ídolo?
Zubeldía también es de la selección, sub-21, ¿eh? O sea, claro. Y luego tienes a Guevara, y está lesionado y fuera Asier Yarramendi. Y luego el que ha nacido, Mikel Oyarzabal, que desde luego es el santo y seña de Tomás Guas, que es un tío que tiene fútbol, que le sale el fútbol por los cuatro costados, que si no tiene un buen partido, curra como un león, que si tiene que ir al choque, va el otro rodando como una croqueta. O sea, estamos hasta un futbolista que es bestial, que tiene un 47 de pie y que anda por la calle como si fuese un chavalín normal y corriente.
Es que yo lo descubro de niños. Yo los veo jovencitos y digo ¡tac!
Lo cazaste pronto.
Pues mañana a partir de las 4 de la tarde, partidazo en Anoeta, ese Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Mañana
todo vendido, ¿eh?
Así, ¿eh?
Todo vendido. 39.000 personas, caben 39.000.
Es récord absoluto ese, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que ya el Real Arena...
Bueno, en Atocha igual algún día.
Uno encima de otro. Sí.
Y césped híbrido, además. Césped en buen estado.
Joseba, ¿qué percibes tú?
Yo percibo que mañana va a ser un buen día, pase lo que pase en Anoeta.
Sí.
Lo va a pasar mal el Barça. Lo va a pasar
No se moja nunca.
Es que me voy a mojar. Yo es que a hacer predicciones sobre lo que
puede pasar. Venga, una porrita.
También es verdad.
A ver, si hacemos porra, voy a poco.
2-1, digo yo. ¿Cuántos cohetes tiene que llevar el pirotécnico mañana? ¿Cuántos cohetes tiene que llevar el pirotécnico mañana?
Mañana.
Dos.
¿Tirar uno dos a la vez? Bueno, sería
no, cada vez que marca la Real tira dos.
Por eso digo.
Una buena caja.
Que tire dos seguidos y ya está, que no tire más.
Ah, sí. De penalti injusto, Joseba, y de penalti injusto.
Hasta mañana, Marco, gracias. Un abrazo. Oye, antes
campo,
de seguir...
Campo lleno, don Joseba.
Sí, 39.
Ay, con
qué,
la camiseta.
Qué bonito.
Ay, con la que le habéis dado a don Javier Teva. Espérate que me voy a poner de pie para hablar de don Javier Teva con el tema de los horarios. Todos los campos llenos a todas horas.
Todos los campos
con
llenos.
Con la que le habéis dado a don Javier Teva me vuelvo a poner de pie porque me había
sentado.
Sí, tiene mérito,
Tiene mucho mérito,
No, es a todas horas, lo veo por la tele, estoy obsesionado. A todas horas los campos llenos, don Javier Teva lo ha vuelto a
abordar. ¿Hace cuánto que dices tú lleno en el Sánchez Pizjuán?
Sánchez Pizjuán está lleno siempre.
¿Qué dices?
No.
Oye, que antes de que se me vaya, esto lo quería poner antes con motivo del clásico, pero se me ha olvidado la pinza. Esto, Tomás, es del año 90, ¿no?
Ganado bien Nadal la sesión, sí. Que, por cierto, tiene un sobrino en Manacor jugando al tenis que dice que le gana a toda la isla, incluso a los mayores.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues nada.
Ángel Nadal, un sobrino de...
¿Tomaremos nota del apellido de Nadal?
Pues eso decía Tomás Roncero. ¿Estabas con Tomás Roncero? ¿Dónde era esto, Tomás?
Con Tomás Roncero en unos vídeos que en su día como el cerecedor de grandes partidos del Madrid, sí, se grababan en Calameco y entramos por la mañana y seguíamos el día siguiente, sí.
Bueno, y ya predijiste que había un Nadal que venía bueno por ahí.
Es que yo soy un sabio. Joder. Eso lo decía la abuela, pero yo soy un sabio.
Sí, señor.
Lo que sabe Guas.
Pues lo que sabe Guas.
Ha salido bueno,
dice,
¿eh? Ha salido bueno.
Sí, sí. El Miguel Ángel Nadal, el tío, que es el primero de la familia Nadal que yo conocí, extraordinario, como tipo, como futbolista, como todo, hizo una vez ese comentario que tenía un sobrino que era muy bueno.
Joder, sí, pues...
Ahora
pues,
eso es más tarde del año 90, ¿eh?
Lo mismo decía el alcalde de Manacor.
Exacto.
Igual sí, claro, es que tiene que ser más tarde de los 90, claro. Si no hubiera sido hace 29 años, efectivamente.
Al maestro Araujo también se lo escuché yo, es decir...
El maestro y yo ya lo vimos con Manolo Santana. Lo que pasa es que no hay documento.
Los que sabéis.
Exacto.
Oye, que voy a hacer un paréntesis en el fútbol. Enseguida volvemos. Pero antes...
Tengo una noticia, ¿eh?
Espera un segundo, Tomás, que es que antes tenemos que hablar de esto, que ya es demasiado tarde. Tenemos que haber hablado antes.
Esta noche de estrellas, mi vida bonita, quiero rozar tu pelo, besar tu boquita, besarte en tu cama,
vamos, vamos.
Toda la mañana, y decirte al oído, es la luz de mi alma.
Esta noche de estrellas,
ya era hora que pusieras música buena.
Oye, perdona, Henry Méndez cantó esto en directo, bien acompañado, por cierto, en el programa que hicimos en Lorca hace 5 o 6 años.
¿Una cierta de reggaetón?
No. No del todo.
Esto es perreo, ¿qué más da?
No, tampoco.
Esto es un temazo.
¿Y es un tema conocido?
Este, vamos, y tanto que sí.
No, en serio.
Ponemos esto y hemos escuchado un extracto porque partían como con el objetivo de meterse en el preolímpico y ya han conseguido algo que no se había logrado nunca, que es jugar la final de un campeonato del mundo. El próximo domingo 12 y media del mediodía en Kumamoto, en Japón, España-Holanda, la final del campeonato del mundo femenino. Luis Malvar, hola Luis, ¿qué tal?
Hola Joseba, buenas noches.
Es muy fuerte esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que tú lo decías, el objetivo era entrar en el preolímpico, pero han ido creciendo partido a partido y ya se han metido en una final por primera vez en su historia. Un hito en el balonmano español, un hito en el deporte español, y además es que ha sido de tal manera que arrasaron 28-22, prácticamente la han barrido de la pista a toda una selección como es Noruega, que es un auténtico equipazo y que desde luego demuestra cómo va creciendo otra vez esa regeneración de las guerreras después de las grandes tardes que nos han dado y los grandes títulos que nos han dado.
Sí, porque es un equipo completamente nuevo, ¿no?, pero casi, ¿no?
Sí, en construcción. Tiene veteranas pues como Silvia Navarro, que está espectacular,
sí,
con 40
tremenda,
años,
sí.
Ha tenido un 30% de paradas.
Sí.
También está pues Nerea, Sandy Barbosa, Marta López, no ha podido asistir por lesión Carmen Martín. Es una combinación de juventud y veteranía, pero que está encajando muy bien con las manos de Carlos Viver.
¿Quién parte como favorita el domingo?
Pues ahora mismo no sé qué decirte, porque en un principio todos pensábamos que la final iba a ser Rusia con Noruega y al final pues va a ser España-Holanda, aunque Holanda, no nos olvidemos una cosa, Holanda desde el 2015 ha estado presente en todas las semifinales de mundiales, de Juegos Olímpicos, de europeos, pero yo esta mañana lo comentaba, me suena y me da la imagen de esa España 2005 masculina donde fuimos campeones del mundo. Han entrado en racha, han entrado en gracia, están jugando fenomenalmente y yo si tengo que apostar creo que van a ser campeones del mundo.
Joder, pues no estaría nada mal.
Vamos.
El domingo lo contamos, Luis, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Lo está comentando en Teledeporte y casi casi le da algo. Para eso ha sido más de 200 veces internacional. Eli Pinedo, hola Eli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, contenta.
No tienes dedos, tienes muñones.
Qué nervios, qué mal se pasa, Joseba. Qué mal se pasan los micros.
Es que es muy fuerte esto, lo que están haciendo tus compañeras.
Sí, sí, sí. Es algo extraordinario, la verdad que sí.
Es que recuerdo además cuando viniste al kilómetro 42 hace un par de semanas, estuvimos hablando precisamente del Mundial, antes de la entrevista, y nos decía, es que está todo muy complicado, Meterse en el preolímpico ya sería un éxito para este equipo. Pues lo que ha cambiado el cuento, ¿no?
Desde luego, está todo muy complicado porque todas las selecciones quieren estar en Tokio 2020, que es el gran acontecimiento mundial del próximo año, con lo cual estaba complicado, pero como bien ha dicho Malvar, llegaban con el objetivo de conseguir preolímpico y se han plantado en la final, así.
Y sobre todo con las perspectivas de futuro que tiene además este equipo, ¿no? Si hay tantas jugadoras jóvenes, pues nos hace pensar que el futuro puede ser muy halagüeño, ¿no?
Por supuesto, y luego tenemos el Mundial 2021 que va a celebrarse en España por primera vez, el primer Mundial femenino que se celebre aquí, con lo cual hay guerreras para un rato. Bueno, pues si queríais olvidaros de ellas, no vais a poder.
Nunca hemos tenido la más mínima intención de olvidarnos de todas vosotras.
Cómo saca la libreta, ¿eh?
Esta, sabe más que los ratones colorados, vamos.
Pero fíjate lo importante que tiene que ser para ella y para el deporte femenino, para el balonmano femenino, que ella en la retransmisión en Teledeporte acertaba a decir, y en la 1, la final en la 1.
El domingo a las 12 y media es verdad.
Sí, a las 12 y media en la 1, en directo iremos y es que es la pera, pues qué quieres que te diga, Joseba, es la leche y es que se han merecido toda nuestra admiración, se la merecen y vamos a estar todos ahí, bueno, yo me va a tocar retransmitir, pero espero que esté más de medio país enganchado ahí a la tele y, pues bueno, siguen con esa esencia que hemos tenido siempre y están jugando de libro. Vamos, realmente están jugando muy bien el balonmano.
Oye, ¿qué tal llevan los entrenamientos para el Maratón de Sevilla?
Buah, se me está quedando un tipo. Duro, está siendo duro, pero la verdad que voy encontrándome cada vez un poquito mejor, pero todavía estoy como muy lejos de pensar en las 4 o 5 horas que me puede costar hacer una maratón. Bueno, estoy mejor que cuando estuve en el kilómetro 42, bueno, estoy algo mejor.
Eso es progresivo, así que no te preocupes por eso. Eli, un beso muy fuerte, que disfrutes de la final y ojalá salga
gracias,
todo muy bien. Gracias, hasta pronto. Igualmente,
chao.
Adiós, hasta pronto, chao. Chao. Tomás, ¿qué noticia tenías?
No, que estoy en Zaragoza este mediodía, ¿ah, sí? En el churrasco con mi amiguito Miguel Cudilado.
Bueno, buen sitio.
Buen sitio.
Buena y gente.
Imposible, así imposible localizarte. Estaría...
Claro, yo te he puesto un mensaje, digo, estoy en Zaragoza, no has vuelto a pillar. Pero bueno, escúchame lo que te digo. Y al lado de mí, a mi lado estaba...
Ya había terminado el programa.
Escúchame, bueno, querías algo, me lo lamento en el alma. Te cuento rápido, el alcalde de la Puebla de Albordón, don Jesús Naval, que me ha dicho que si el señor alcalde de Zaragoza, el gran Jorge Azcón, no se mueve, que él ofrece gratis terrenos en la Puebla de Albordón, repito, su pueblo, para la nueva Romareda. Que ya, dice que eso
¿a,
del
campo... ¿A cuánto está de Zaragoza?
30 y tantos kilómetros.
¡Ostras!
Les pone lo que quieran, porque dice que eso de la Romareda ya hay que tomar una decisión y que ahí tienen lo que quieran.
Sí, y pero
que,
a 30 y tantos kilómetros de la ciudad está
me ha dicho
mejor.
Que se ponen aviones, si hace falta.
Ah, bueno, entonces sí, o helicópteros.
Y lo que quieran, un estadio que ríete tú del Wanda ese, que es el, la última generación de estadios.
Ha ido a Alicata a cuarto de baño, ¿no? Allí.
Alicata al cuarto de baño, sí, sí, tiene sí. Alicatado todo, no hay problema con nada.
Ha hecho a la mañana echando hormigón, ¿no?
No, la echaré. De momento es el señor alcalde Navas es el que da la idea.
Sí, sí. Vale. No, digo tú.
Naval,
sí.
No Navas. Escúchame, algo se mueve en Aragón.
Bueno, pues mira.
Aragón es una nación y necesita un estadio nuevo.
Zaragoza, sí, Zaragoza además de tener un gran equipo que ahora está en segunda división.
Pedro.
Muy buenas a todos.
Es que como no hay polémica con el VAR, pues está ahí
un poco alicaído.
Siga.
Alegría escucharle.
En lo de Porto no se ha metido porque
ha habido
estaba
cosas,
fuera.
Pero está callada.
Lo de Porto ya me extrañaba a mí que no...
Sí, y lo de Holanda. Pero bueno, que a Zaragoza, que tiene un magnífico equipo, pero es que además está en un sitio estratégico para tener un estadio grande. Porque ¿cuántas finales de Copa se jugarían en Zaragoza...
Pues sí.
Teniendo un estadio de 50 o 60 mil personas. Casi
todo de camino de todos los lados.
Y el estadio Morris, si no me equivoco, está en una zona en la que puede crecer, o sea, que hay espacio libre alrededor.
Sí, de sobra.
Sí, pero bueno, la Romareda prácticamente está para hacer la entera nueva. O sea, que, ¿para qué no vamos a
habrá que tirar un fondo, hacer como en Málaga, igual.
Sí, o no, hacer un campo nuevo directamente.
Bueno,
o sea,
no,
pero
si te
pelo todo,
también.
¿Quieres cambiarlo de allí?
En Anoeta acaban de hacer lo mismo.
Claro.
Sí, sí. Se puede hacer. Bueno, ya veremos. Que se ha celado Gato y quiere que le pongamos una canción. Vaya, venga.
Hombre, lo suyo, ¿no?
Problemas de Móstoles.
¿El Santoñito?
Sí. Toñito está. Ya quisiera Toñito pegar esos gritos como Axel.
Pues sí. ¿Y cuándo has dicho que van a
Axel
Sevilla?
Torres.
23 de mayo.
23 de mayo. Muy bien.
Sí. Ir reservando plaza y que Víctor nos haga un huequecito.
Sí.
Camiones.
A Víctor además le gusta mucho que le vaya a ver gente de fuera y dejar su...
Y sin ducharse.
Su vida...
y a la rotonda.
Simplemente no cojo los teléfonos.
Y si nos ves por la calle no nos saludas, te vas a la
otra. No, cruzo la acera, porque como me voy a venir y digo, estos tíos están en este hotel, ahí le damos vuelta y con mi bicicletita doy la vuelta.
No te acercas a 300 metros a la redonda del hotel.
Un día en la vuelta le llamé y dije, oye, ¿dónde vamos a cenar? Y te dice, llama aprieto.
Gato, sorprendido me hallo de toda la movida que hay con Joao Félix.
¿Por?
¿Cómo por?
¿O va la marcha?
No sé a qué viene toda esta historia de Joao
yo
Félix.
Sí, es que yo lo veía y digo, ya esto un día va a tener un problema como no las enchufe. Si te las fumas y las enchufas, bien. Pero se veía que termina las jugadas, que tiene pase y no pasa. Sí. Que yo entiendo que el chaval también quiere también justificar lo que se pagó por él y quiere cuajar y agradar cuanto antes, pero... El que haya estado en un vestuario y cuando ve que uno se las termina siempre y no pasa... Sí.
No sé, yo es que tampoco le veo tan chupón.
Podría
como,
suceder,
como,
¿no?
Como le ve otra gente.
Bueno,
no sé.
Vamos a ver, pero yo creo que todo futbolista de calidad siempre tiene un exceso de individualismo. Ahora, que se le quiera sacar, buscarte pies al gato, nunca mejor dicho, por eso, pues me parece que estamos rizando el rizo. Yo creo que vale lo que si se ha pagado lo que se ha pagado, perfecto, pero yo creo que no hay que darle más responsabilidad al chaval de la que tiene. Y es verdad que parece ser, y lo comenta la gente que está muy muy cercana a él, que él sí que está quiere dar ese paso para asumir las riendas del equipo y ponérselo a...
Sí, pero la jerarquía de los vestuarios, cuidado, Gato. ¿Tú acuérdate cuando vino correcto. El Kun Agüero, cómo lo llevó Aguirre, que le dieron palos a Aguirre por no ponerle titular de mano, y fue metiéndole, sí. y fue metiéndole?
El Cholo tardó en meter a Griezmann, ¿eh?
A Griezmann tardó mucho, Hugo, acuérdate.
Todo tiene su cocción.
Exactamente, entonces yo creo que
es elegantísimo, es precioso verlo en un campo de fútbol, ¿eh? Pero de cara a un equipo
es distinto.
Bueno, pero escucha, ¿qué le vamos a pedir? En un año que haga lo que claro. Griezmann en cinco, es que no se puede.
A lo mejor lo que quieren los compañeros es que haga lo mismo y que cuando tenga pase, que la pase.
También vamos a ver, es que Griezmann es campeón del mundo, es que aquí perdemos el norte muchas veces, que Griezmann es que Griezmann con una manita, te cuento, los jugadores mejores que Griezmann con una manita.
Pero se le tiene ganas, Víctor. Son modas pasajeras. No, a Griezmann. Griezmann está... Yo llevo escuchando cuatro meses. Llevo cuatro meses escuchando Griezmann no está, Griezmann no aparece, Griezmann no es el Atleti, Griezmann...
Pero era la realidad, Hugo, o sea...
Es la realidad de que... La realidad es que Gato...
Pero esa es otra historia.
A ver si hacía 40 goles por temporada en el Atleti. Ah, por favor, Gato. Griezmann era un grandísimo jugador y lo sigue siendo.
Por supuesto,
y lo sigue siendo.
Pero claro, o sea, que le ha condenado una serie de actitudes y de maneras de actuar.
Pero extradeportivas. Estamos hablando de fútbol.
Yo creo que la calidad de Griezmann está fuera de toda duda. Griezmann va a hacer goles en el Barça, pero también hay una cosa que es cierta. En el Atleti era la superestrella, el elemento diferencial a todos los efectos, y aquí tiene a Messi, a Luis Suárez.
Sí, Germán, pero yo me acuerdo que en el Atleti también le decían, no, es que le falta gol, no, es que no es el líder que necesita el Atleti, no, es que el Atleti...
15 goles Griezmann... o 20 los va a hacer siempre. Siempre, sí, en el Atleti, seguro. En el Barça, donde lo pongas, los va a hacer siempre. ¿Cuántos lleva ahora? ¿6, 7? ¿Cuántos lleva? Que no sé lo que lleva, pero vamos, este tío acaba la temporada con 15.
Muy buen jugador.
La 1 en punto, las 12 en Canarias. Termino con unas declaraciones de... No, os quedan las preguntas para después de la policía. Pero,
¿El viernes que viene que venir?
El viernes que viene yo no voy a estar, pero no sé si...
¿Ah, no?
¿Cómo no?
Hay que estar localizable.
Oye, pues gracias por avisar.
Localizable estaré, pero no estaré aquí.
No, tú no, lo
demás. ¿El viernes que viene? ¿Por qué?
Porque tengo unos compromisos.
Ya no estamos relajando.
¿En qué cae? ¿Tienes que vienes Navidad esa? No, espérate, hay liga todavía.
El 20.
No, si no estoy de vacaciones.
Hay Feria de la Comunicación y es por
el viernes no puedo ver.
Gente que se escaquea.
Feria de la Comunicación.
Te voy a ir a una charla a una universidad.
Ah, vale.
¿Qué pasa, Sorbona?
Si falta el que encontró el
oasis,
hacemos el resto.
Sí. Es lo menos que merece ese hombre.
Roberto Soldado, en The Guardian, era un niñato cuando estaba en el Madrid. Había jugadores como Figo, Zidane, Raúl, que eran muy profesionales, pero yo miraba a otros. Seguí lo que no tenía que haber seguido. Alguien debía haberme cogido y haberme dado una bofetada. Salía pensando que era más grande que Beckham. No tenemos tiempo para comentarlo ya. Porque llegan los mensajes de los oyentes, que ya estamos en Navidad, Morris.
Más navideños que nunca. Decía un oyente, ya no son guerreras, son superguerreras. ¡Qué manera de defender! Con ellas hasta el final. Otro oyente decía que es impresionante lo que están consiguiendo. El balonmano y el deporte en femenino español, en concreto, está haciendo historia, digámoslo. Hablando de la convocatoria del Barça, Jesús decía que no lleva a Junior, Valverde, poner a Alba recién salido de lesión y de titular ya en Anoeta me parece muy arriesgado. Víctor decía, un oyente, que el fútbol es la única empresa donde el empleado cobra más que el jefe. Y otro te decía, quiero decirle a Víctor, mi ídolo, que tampoco existe ninguna empresa donde te impongan lo que puedes o no puedes hacer en tu tiempo libre. Y dos mensajes, Joseba. Uno, en referencia al mensaje anterior que hemos dicho que había un oyente perdido en México.
En México, sí.
Pues nos ha escrito un oyente diciendo, hola, me llamo Juan, no me vais a creer, pero vivo en Estados Unidos y acabo de tropezarme con un vasco perdido con sombrero mexicano. Pero luego ha aparecido el oyente y nos ha escrito, dice, me llamo Fran Joyas de Mataró, muchas gracias por el saludo, os escucho desde aquí y me alegra el corazón. Escuchar voces de mis paisanos. Con lo de perdido, me refería a que estoy muy, 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 muy lejos de España.
Pero no perdido, que para eso está la radio, para estar todos más cerca.
No estoy de acuerdo con el querido oyente y admirador.
Tranquilo, Víctor, se lo ha inventado.
Eres su ídolo, no. Escucha, eres su ídolo, te puedo pasar el WhatsApp y ya te pones ahí a hablar.
Porque eso ocurre en muchas empresas, y además normal, ¿no? Las empresas tienen... tienes uno, digamos, una identidad y no te la puedes saltar, es lógico, ¿no?
Vale, vale. La 1 y 3, 12 y 3 en Canarias. Vamos a ir seguros estas Navidades, Gemita.
Claro que sí, volvemos a recordarlo. Si quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo que tienes que hacer es cambiarte ya a Verti, como hemos hecho nosotros, porque además vas a encontrarte con 3 meses gratis en tu seguro, sin condiciones, que sí, que en Verti te dan 3 meses gratis. Calcula ya tu precio en su página web, verti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mientras se busca la victoria, en la guerra, el objetivo principal es sobrevivir. U-571.
¿Creen que las órdenes puede darlas cualquiera?
Y tras la línea enemiga.
¡Sáquenme de aquí!
Tarde bélica. El sábado a las 3 de la tarde, sobremesa de cine, en 13.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Despedimos el Oasis de Libertad con las preguntas de los oyentes. Germán Dobarro, ¿qué es más ridículo, que el Barça siga queriendo fichar a Neymar aún con 2 demandas de por medio o la temporada del Depor?
La temporada del Depor. Mira que lo de Neymar es ridículo, porque lo del Barça con Neymar es de un ridículo espantoso. Pero es que el Depor está haciendo una temporada que es la madre de todos los ridículos.
Mucho ánimo, Germán.
Gracias. Oye, Víctor, por cierto, un beso muy grande de Rafa Sierra.
Hombre,
otro para
gran Rafael. Don Rafael Sierra. Hermano Sierra, gran oyente.
¿Otro hermano?
Mi hermano Rafael Sierra, otro oyente de Oasis de Libertad todos los viernes.
Sí, señor.
Tomás Guas, si para Bailes Gales Golf Madrid, ¿para ti cuál es tu orden de prioridades?
Vinicius.
La Macarena.
La Macarena y después el Oasis de Libertad.
Ah, mira, no está mal.
Qué grande. Creo que incluso se puede manejar.
Vamos a quedar la Monse.
Incluso puedes abrir con el oasis de libertad.
El amor está por encima del bien y del mal. Vamos, la Monse
es... Eri, si el Madrid pierde Mestalla en el Camp Nou, Pochettino, regalo de Navidad. Vaya.
No, por favor. Mucho margen, Zidane. Muchísimo.
Juan Gato, llevar la bandera de España al Camp Nou es libertad de expresión o provocación.
Dilo, Gato, dilo.
Libertad de expresión, absoluta. Pero vivimos en un mundo al revés y...
¿Por qué te hacen esas preguntas a ti, Gato?
No lo sé.
Está equivocado.
Ha sido el azar.
Debe ser un error, ¿eh?
Que ya la pregunta en sí ya tiene trampa, porque vamos a ver, es que...
¿Qué pasa? Ha salido bien.
No, Gato, ha salido bien. Oye, ya has dicho...
Ha salido bien.
Déjalo ahí.
Ha salido bien. Déjalo ahí.
¡España!
Que te vienes arriba. Hugo Ballester, ¿qué le pides a los Reyes Magos?
La Champions.
Toma.
La primera.
Bien. ¿Sí? Primera.
Y por último, Víctor Fernández. Imposible. ¿Cómo se escribe cero en números romanos?
Pues cero, cero en número. una X así como
con la mano.
La puerta,
con la mano, Víctor. Con la mano.
No hay.
No se escribe de ninguna forma.
Ya que no existe.
Una cruz así.
Los romanos no usaban el cero.
Exacto.
De hecho, se cree, no lo sabía. Se cree que el cero fue inventado por los hindúes, mucho después del auge del Imperio Romano. La aparición del cero fue necesaria al pasar de una notación nombrada a una notación posicional. Y ahora, preguntadme qué quiere decir eso, que no tengo
ni
idea.
Pero ni que yo fuera Antonio Escotado.
Tantos libros.
Te tenían que haber preguntado a ti la de la bandera.
Es que la teoría del cero.
Les tanto que la gente piensa que te había preguntado.
Vergonzoso.
Queridos, que tengáis un feliz fin de semana. Os quiero
mucho.
Buenas noches.
Gracias.
Que llega el año que viene.
Otro. El campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA. Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Esperando ya que ya se ha ido el Friday este 13.
Friday 13.
Es el equivalente americano, los martes y 13, pero estos son el viernes 13.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Luego decimos de los atracones que nos pegamos en Navidad. Atracón el que nos hemos pegado esta semana. Uf, de boxeo.
Sí, sí. Tremendo, ¿eh?
Yo no sé ni por dónde. Bueno, vamos a dar cronológicamente, ¿no? Vamos a dar por lo que pasó ayer, ¿no?
En Valdebrón. Sí, porque además, bueno, era una velada importante, sobre todo porque por primera vez empresa de las que hablamos aquí, como diciendo el todopoderoso Eddie Herr, que allí estaba.
Que habló ayer.
En cuerpo y alma. Presente. Estaba allí el Eddie Herr, que por cierto es altísimo. Menudo bigardo.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, es alto el tío. Y bueno, era una velada muy importante, dos campeonatos de Europa, un campeonato de España, muy bonito, pero sobre todo nos lo que llamó la atención eso que de repente escuchabas a este, que al David Diamante, el presentador este, que es...
El de las rastas.
El de las rastas.
Es, y el
sí,
y
discreto
eso.
Como una ambulancia.
Sí, verdad, no muchacho, se le nota. Entonces pasa por el tuyo y ni te enteras, ¿no?
Pero tú hizo un esfuerzo importante.
Hablando español.
Hablando español, sí, sí, me gustó. Oye,
aquí en Barcelona. No,
sí.
Sustituto. El de Buffer es este ya, ¿no?
Bueno, es uno de los que está con el Lupe, ¿cómo se llama? Lupe Contreras.
Este tiene aspecto ya de que va a ser, porque Buffer ya lleva mucho tiempo, ¿no?
Sí, Buffer y, ¿cómo se llama el otro? Jimmy Lennon Jr. Son los dos clásicos.
Claro.
Pero este también le gusta, porque hacía una cosa que se hacía antes en el... Que aquí en nuestra careta sale cuando decían Muhammad Ali,
sí, sí.
Ali...
Ali, sí.
Este decía eso, los nombres, o sea, que te repetía el segundo, o sea, Sándor Martín.
Pero los aficionados españoles, ya un veterano, recordarán que hubo un antecedente en España, que era Paco Torres.
Paco Torres.
Claro, ese es lo que ha sido Buffer y Jimmy
Lennon. Paco Torres era el que, y luego me extrañó que nadie lo hiciera.
Nadie
lo Paco Torres era, a ver, vamos a hacerlo.
Antoñito Ruiz trató de seguir ese camino,
sí.
Pero no le...
Paco Torres decía algo así, campeonato de España, peso, pluma.
Bien, decía toda la gente.
Con el calzón
derecho,
azul.
Con el calzón azul.
Y la gente decía, bien. Hasta que decía, el árbitro, el señor.
Señor
Rodríguez.
Rodríguez Rivera.
Mal. Mal. Sí,
sí, sí. No, pero lo hacía muy bien Paco Torres. Señoras, señores, con esa voz que tenía. Sí, sí, bienvenidos a esta gran gala del boxeo. Vamos lo hacía estupendo.
Oye, con Sándor Martín, ¿es Sándor o Martín? ¿Qué se dice? ¿Sándor Martín?
Martín.
Martín.
Martín, se la pedimos. Muhammad Ali. Ali, siempre. Cabaliuscas.
Pues vamos a saludarle. Hola, hola Martín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, caballeros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que contento, tranquilo y descansado ya.
¿Ya descansado y recuperado? Hombre, alguna secuela quedará, ¿no? Después de un combate entero.
Algo hay. Tengo la mano un poquito inflamada, pero por el resto la verdad que todo bastante bien.
Sí, porque todo salió a pedir de boca ayer, ¿no? Con dominio completo del combate, eres campeón de Europa del superligero, todo estupendo, ¿no?
Sí, la verdad que salió todo muy bien, me sentí muy muy arropado, peleamos en casa, en un show de Matchroom, me emitió en directo por Dazón y salió bien, así que contentos de seguir con el título.
Oye, fíjate que lo decían Jaime y Emilio ayer en la retransmisión, es que daba la sensación de que si hubiera habido 15 asaltos, mejor que 12, ¿no? Para ti. Porque es que a medida que iba la pelea más avanzada, tú estabas cada vez mejor.
Yo creo que lo noquea si es 15 asaltos. Yo estaba el otro con unas ganas ya de irse para casa y decía, a ver si se va a cansar este tío.
Bueno, la verdad que noquearlo difícil porque era duro, era una roca, ese tipo era un boxeador muy muy fuerte y que tenía muy buena defensa, pero sí que físicamente pues siempre trabajamos bien porque nos gusta ser profesionales de lo nuestro y porque es la imagen que tenemos que dar y es el estado de forma que tenemos que estar para llegar al nivel que queremos llegar.
Ahora qué ansia sois, ¿eh? Lo primero que dijiste en cuanto terminó el combate, ahora el Mundial, quiero el Mundial. Oye, espera, disfruta un poco.
me encantaría, pero soy consciente de que esto en el boxeo va poco a poco y cuando tenga que llegar, llegará. Pero bueno, puesto a soñar, soñamos en grande, si no, no llegamos.
A mí, desde luego, Sándor, lo dije ayer en directo para Dazón, lo digo aquí ahora en el partidazo aquí en el campo del gas, chico, no sé, me parece que estás rozando la excelencia boxística, ¿eh? Muy, muy, muy físicamente muy bien, muy inteligente, no sé, con muy buenos movimientos, sabiendo cómo leer cada al rival, o sea, con un trabajo
magníficamente preparado,
muy bien, bueno, y físicamente de verdad, sin ni un gesto, que es normal, un gesto como de cansancio,
como dice Joseba, si esto dura 15 como los viejos tiempos, la pelea,
y sobre todo que en la esquina, que yo les tenía cerca a los ingleses, de vez en cuando les miraba un poco, y entonces era ya una cara de resignación, como diciendo, si les dicen, oye, que en vez de a 12 va a ser a 8, y perdéis, claro, y dice, pues seguramente dice, venga, sí. O sea, no, la verdad que muy bien, Sando, yo creo que tú también te encuentras así, ¿no? Como un poco como en el clímax de tu carrera deportiva, ¿no?
Bueno, la verdad que sí que es cierto que me encuentro muy bien, pero soy embosado, soy muy exigente conmigo mismo también, entonces cualquier mínimo fallo que hay ya me castigo un poco, ¿no? Enseguida lo quiero corregir porque contra menos fallos tengas, pues evidentemente mejor, ¿no? A veces parece que lo haces todo bien al 99% y como no lo haces al 100%, ya te enfadas, te mosqueas. Pues así soy un poco, pero la verdad que sí, que estamos a un nivel de forma que no nos podemos quejar, pero yo creo que todavía hay margen de mejora y llegaremos a hacer cosas más importantes.
Hombre, director, y con una edad, 26 años, perfecta, ¿verdad?
Oye, ¿cuándo te diste cuenta, como en el tercer asalto, que el zurdo este le empiezas a trabajar de otra manera? Porque tú al principio estabas un poco...
¿Cómo estudiando, ¿no?
Sí, estudiando, ¿no? Porque es que los zurdos son... Es curioso. Son peligrosos siempre los zurdos.
Hombre, no está, ya, no estás habituado. Díselo a él, que es zurdo. Claro.
Sí, sí. Ya.
Yo de zurdo y él utilizando pues esa zurda, esa mano izquierda adelantada, que al final es su condición especial a la hora de boxear, y la verdad que lo hacía complejo. Entonces teníamos que ver un poco pues cómo venía. No era un boxeador que pegase fuerte, pero sí que metía todo el cuerpo cuando metía la mano.
La cabeza también,
y,
¿eh?
Sí, metía mucho la cabeza. Tengo los hombros destrozados de los cabezazos que me dio. Tenía que tener cuidado, ¿no? Al final él tenía su dinámica de pelea, su estilo de pelea. Lo ha perfeccionado y pues evidentemente teníamos que descifrarlo, ¿no? Pero al final lo pudimos hacer y contentos.
¿Tuviste la oportunidad de hablar con la gente de Matchroom, con Eddie Hearn? ¿Te dijeron algo?
Bueno, personalmente no, pero sí que sé que las críticas, por así decirlo, han sido bastante constructivas, bastante buenas. Están muy encantados, están muy contentos con el boxeo que hicimos. Yo personalmente no he podido tener el trato, pero todo lo que me ha llegado han sido buenas palabras, que les gustó mucho el combate, que les impresionó el nivel que pusimos encima del ring, porque yo Hughes era un boxeador que a otros boxeadores ingleses les había costado mucho pelear con él, y nosotros lo resolvimos fácil. Entonces, eso da garantía de que somos boxeadores de nivel. Ya lo dijo él en la rueda de prensa, dijo que si todo salía bien, posiblemente estábamos a 2-3 peleas de hacer un título mundial.
Toma ya. Pues Sándor, si ellos están encantados, nosotros también, porque nos lo pasamos muy bien viéndote boxear, y te deseamos que pases ahora unas felices Navidades, que merecido lo tienes. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias por todo.
Bueno, muchas gracias. Felices fiestas.
Igualmente. Gracias a Sándor Martín, campeón de Europa del superligero. Fue uno de los...
Que tiene dificultades de comunicación, como veis.
Encima, vamos, vaya labia. Estamos muy contentos con Sándor Martín y estamos muy flipados con David Avanesian.
Pues sí, chico.
Lo comentábamos antes esta tarde.
Yo le comentaba que he visto muchas peleas, como a lo largo de ellas, un boxeador va tratando poco a poco un trabajo de demolición y se lo carga al final de 10, 11 asaltos. Es que ayer en un asalto fue ese trabajo, pero en 2 minutos. Sí. Desde que sale prácticamente, ya le da, a los 8 segundos le da, en una contra le pega. Sí. Y ya poco a poco, ya empezáis vosotros a decir, oye, esto está mal, tienes que hacer algo. No pudo hacer nada.
Recordamos David Avanesian, el verdugo de Kerman Lejarraga en dos ocasiones.
En un asalto la última, y ganó a José del Río, que venía con una ilusión, vos sabés, muy experto.
En el descanso, como hablaba, dijiste tú, testiculina, también dijiste tú.
Pero claro, la capacidad de recibir que ha tenido José del Río siempre.
No, claro. Ayer oye, lo que aguantó con el propio Kerman que lo dijo luego a Avanesian, que ellos lo habían visto, y dice que se había comido unos golpes, pero claro, es que está en ese momento, que luego lo comentaron también mucho la gente de Diger, que hay momentos, lo hablaba también con Salvatore Kerchi, que es es Don Salvatore, o sea, una institución en el boxeo, decía, es que hay momentos de los boxeadores que son como indestructibles, como te pillen en ese momento... pues puedes tener una dificultad. Y creo que me comentaron que ya le iban a poner con el Josh Kelly, que es un poco el niño bonito de estos británicos, porque de alguna manera se lo ha ganado a pulso. Que hay mucha gente que dice que al final no les está haciendo gracia este Avanesian, porque es el típico. Este, por ejemplo, nos comentaba, dice que por él, cuando que tiene buena relación con Chuchi, con MGZ, como que él no lo aconsejaba el Avanesian como rival, que lo hablamos mucho con el director. Digo, es que este Avanesian tampoco, luego ahora ya le conocemos, pero no tenía nombre, la gente dice.
Pero tú decías que nadie quiere pegarse
entonces, con este.
No tenía nombre, digamos, entre los medios, pero entre el mundillo,
el circuito, claro.
Yo tuve la sensación de ver un campeón del mundo.
Sí.
Desde que salió, porque fue impresionante cómo cayó.
Cayó, lo liquidó abajo.
Le metió dos uppers y otra abajo.
Es que le había trabajado arriba, y claro,
pero Kerman también le pegó abajo.
Sí, le pegó por todos los lados. Quiero decirte que tienen una... No sé, está en modo... Bueno, aparte que yo exhibición mundialista. Sí. O sea, como de un campeón del mundo, efectivamente. Sí.
Estuvo bien también Jonathan Maravilla Alonso, buen combate.
Muy bien, una pelea dura. Estuve con él y una pelea dura, porque venezolano era también de los que iba con la cabeza, que lo metía todo, pero
todo
bueno, le tuvo que hombre, es que cuando ya estás al nivel de Jonathan Alonso, que ya tiene un 19-1, un boxeador que ha sido olímpico, ya se han acabado las...
Claro. Pero yo vi que es asturiano.
Sí, reside allí, en Asturias.
Nació
en la República Dominicana.
Yo le voy a hablar, no habla...
No, representó a España.
Venue, yes, bow, wow.
Exacto, no te pareció del mareo.
No.
Pero reside en Asturias y hay los que han entrenado. Exacto. Bueno, representó a España en los Juegos Olímpicos.
Sí, en Londres, ¿no?
Daba muchos cabezazos, su rival.
Le tenía, luego le vi, estaba, digo, me ha partido el tío a cabezazos, ¿eh?
Tenía que haberle contado, como tú dijiste.
Bueno,
la fecha es clarísima.
Pero la derecha, es una derecha súper limpia que cae, luego el otro sí que le toca con la cabeza, pero cuando está abajo es casi cuando...
A ver si no le salva el cabezazo de que después lo hubiera rematado, ¿eh?
Pues eso te digo.
Cuidado, que y yo estaba viendo y digo, pues sí, pues a lo mejor lo ha salvado, que ha tenido que parar el combate y se le ha dado tiempo a recuperarse, porque si le pillas grogue igual lo ejecutas ahí.
Sí, no, desde luego.
Echamos la máquina del tiempo para atrás.
Un detallito. Un campeonato de España, qué bonito, el de Samuel Molina, el malagueño.
Ah, sí, es verdad.
Con 21 años, que tiene una sonrisa que tenía, una cara de satisfacción después de haber hecho una
pelea. Fue el inicio maravilloso de la velada. Claro, fue la primera.
¿Verdad? La primera, el Campeonato de España, con lo bonito que es un Campeonato de España. Cómo salió el catalán Iván Tomás con todo, estaban todos sus amigos. Y luego lo que es el boxeo, fíjate, no hay... O sea, todos los amigos en casa de Iván Tomás. Y todo el mundo aplaudiéndole al malagueño, porque dice, pues, joder, si, le ha dado si es que ha ganado en buena lid. Y luego el árbitro extraordinario, que muchas veces les criticamos por ese golpe de más. Aquí el señor Oliver actuó perfecto, o sea, evitando, porque se le quitaron, no tenía pierna, digo, ¿para qué? No, le iba ganando, lo había derribado, o sea, que
cuando
buen triunfo.
Cuando le tira a Manasian, yo creo que lo hubiera parado, aunque se hubiera levantado, no le deja el árbitro.
No, ya no.
Porque ya se veía...
No podía. No, pero es que ni podía,
ni debía.
No,
si hubiera levantado, no hubiera.
A Manasian son palabras mayores.
De la velada de Torre la Vega, destacamos que Sergio García retuvo el título Super Welter ante el Masudi, además de decisión unánime. Bastante claro,
sí,
el triunfo.
Sí,
no hemos visto ese combate. No sé si tú lo has visto.
Sí, sí, lo he visto. Victoria clara y tal. Es ya cuatro veces campeón de Europa. Y Sergio García está nombrado para hacer una eliminatoria oficial para disputar el campeonato del mundo contra Erickson Lubin. O sea, o hará otra defensa, que yo siempre les animo. Siempre les digo, aquí ha sido en España. Ahora, no sé, a veces no sé si queremos correr demasiado. Oye, si te dicen que es una eliminatoria oficial por el título, evidentemente hay que cogerla, ¿no? Pero que mientras seas campeón de Europa...
¿Y eso dejaría vacante el europeo?
Sí, si aceptas una eliminatoria oficial...
Y ahí podrían entrar las figuras de Kerman y del Chaka.
Exacto, porque van a hacer han sido nombrados los dos, Kerman Lejarraga e Isaac, el Chaka Real, el Chaka por los chacales del Chaka, han sido, que fue campeón de Europa, del peso super welter, nombrados aspirantes al trono de la Unión Europea, que es como la previa del campeonato europeo. El campeón es Sergio García, y estaban ayer también, no sé si los viste.
Sí, estuvieron hablando con Jero.
Exacto, y con Álvaro Carrera y tal. Sí. Y lo que es, qué cosas, qué cariño se profesan. O sea, estaban los dos, joder, yo decía, es que esto es increíble. ¿Con qué respeto, con qué humildad los dos... que Kerman valora mucho que lo ayudó este Chaka cuando estaba haciendo las preparaciones, y luego es un combatazo, ¿eh?
Sí, sí.
Es un combatazo.
Y lo de Sergio, pues suma y sigue. Sergio
García, Sergio García y Sandor Martín, ahora mismo, junto con Andoni Gao, pero Sergio García y Sandor Martín más consolidados como las puntas de lanza de
y mirando hacia arriba, ¿eh? Mirando hacia arriba.
Y fíjate,
¿qué nos iba a decir aquí que Manasian iba a hacer su carrera aquí en España?
Sí, fíjate, sí, oye, manda
los tres últimos son tres caos. Sí, sí, antes sí. No tiene tantos caos.
Sí, le dije yo a uno que estaban con él, le dije, oye, que ya que no vengáis más para aquí, se reía y tal. Y oye, o sea, iros a otro sitio, macho.
Pero esto yo creo que puede disputar el título del mundo.
¿Verdad? Sí, sí, sí.
Debería.
Los ingleses quieren, lo que pasa es que el título del mundo está caro, ¿eh?
Sí, ya, pero es que este...
Y en esa categoría es
lo que pasa
terrible.
Que, lo que pasa que...
Pero bueno...
Que no sé si lo comentamos en su día. Errol Spence, no sabemos nada. Ya sabes que tuvo un accidente gravísimo.
Sí, ¿no? lo vimos en el Ferrari, ese blanco.
Sí, sí, que iba a 7.000 por hora.
Sí, sí, sí,
salió despedido. Y no saben nada, pero... O sea, ahí Errol Spence, si desaparece, por lo menos... Ahí sí que valdrían los famosos títulos esos interinos. O sea, cuando hay alguien está lesionado, no se trata de que le desposeas del título, si no puede defenderlo, o sea, que no se quede eso parado. Y ahora pelean dentro de poco Terrence Crawford, que amenaza. Terrence Crawford, que decía que también como que sube de categoría por hablar con... Fíjate que es welter, ¿eh? Como diciendo que subiría al peso medio a enfrentarse con Canelo. Terrence Crawford, que vamos, como Kavaliuskas, que lo vimos un día hace poco que os impresionó. Es decir, Edgar Kavaliuskas, un...
Ese ganó a Vanesian en su día.
Claro, ¿no? Sí, sí. Se le noqueó.
Bueno, pero tú es que decías, es verdad, hace casi un par de años, que los dos, las dos derrotas de él habían sido contra gente muy buena.
Claro, claro.
Es que
claro.
No había sido de...
Y luego que son boxeadores sin nombre. Por ejemplo, dice Sergio García, le ganó a Ted Chisman en Inglaterra, y este Dijer ya lo tiene en la cabeza. Ha ganado, eso es como ganarle un partido a Liverpool. ¿Entiendes? Ahora, si le toca los típicos estos del Krasnodar, que te puede eliminar... Y te no puedo decir el Karabaj, para que no sí, se ponga nervioso el director.
Pero fíjate tú que solo ha disputado 4 minutos y medio en el último año, este hombre.
Sí,
en España.
Estoy mirando que Kavaliuskas tiene un 21-0-1.
Y 16 o 17 tocados.
17. Y pues se pega con Crawford el 14.
Sí, ya claro, enseguida.
O sea, luego a Manasian se pega ya.
O sea, mañana.
Eso es. Mañana, claro, mañana. Claro. Mañana. Pues te decía yo, tras Crawford.
Vamos, hoy ya.
Bueno, hoy
bueno,
ya,
hoy ya, sí, hoy sí, ya sí, 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 sí. En una muy buena velada, fíjate, el Teófimo...
En el Madison Square Garden.
Sí. Eso es.
¿Esa la dais en Dazón o no?
No, esa no. Esa no se ve por ahora.
Muy raro. Bueno, cosas, yo qué sé, cosas de derechos.
Y evidentemente, para terminar, pues tenemos que hablar del gran acontecimiento boxístico de los últimos tiempos, que fue el Mundial de los Pesos Pesados. Amigo. Director, ¿qué le pareció el gordito y qué le pareció Joshua?
Pues me pareció que Joshua peleó con cierto recelo para que no le ocurriera lo de la primera pelea y que entonces, incluso yo creo que con mucha inteligencia, porque cada vez que se producía un mínimo golpe de que entraba en la distancia corta o había un mínimo cuerpo a cuerpo, sabía que le pegaba y le hacía daño. Sí, entonces sí, echaba sí, para atrás. Entonces la ganó por puntos, sin ninguna duda, para mí ganó la pelea por sí, menos cuatro.
Pero es verdad que
altos,
se mantuvo, a mí se me mantuvo esa incertidumbre hasta el final, claro, decía, hasta el último segundo, claro, como le agarre claro, una, claro, cuidado, claro, cuidado.
Claro,
era al final como le decía, ven aquí.
Claro. Otro día. De lo que más me ha gustado de Joshua es luego sus declaraciones, tanto cuando perdió, que dijo esta era la noche de Andy, como cuando ha ganado, con un respeto impresionante por Ruiz, que él creía que podía noquear, pero que lo que tenía que hacer era ganar. Claro. Se presentó muy bien, le hizo caso, fíjate, Vladimir Klitschko, le dijo, déjate de correr, de remo, o sea, déjate de ponerte, que estaba como un toro.
Y pisa mal la lona.
Exacto, y es más boxeo, muévete más.
De piernas era impresionante,
pero cómo se movió, y eso le puede dar la unificación de los títulos, esos movimientos, porque Joshua no las toma. O sea, Joshua, si le pega a este Wilder un palo, se despierta dos días después.
Sí.
¿Me entiendes? Ahora, con esas piernas puede estar volviéndole loco a todos los que hay.
Claro.
Ahora, su rival, cada vez... ¿No te recordaba a Tony Galento?
Sí, claro. Este es más que Tony Galento. Pero es más gordo.
Redondito,
que
redondito. Con tripa cervecera, ¿verdad?
Y bracicorto, ¿no? Porque pegada, es como bracicorto, así. Pero sí, luego cuando saca los brazos...
Rápido, lo pega muy rápido.
Lo hablábamos antes, que estábamos en la relación con Andrea. Sí, y tal, y decía... Es el boxeador más antiestético de la historia.
Seguramente.
Pero no, es que de verdad. Porque Tony Galento también era... Pero bueno, no, este ha sido campeón mundial, es que le ganó en el Garden a Anthony Joshua. Y luego encima pidió perdón a la afición mexicana.
Sí, bueno, se había cuidado los
suficiente. Se ha comido siete vacas, tronco.
Bueno, luego dijo que Joshua tuvo miedo de pelear como un hombre. Joshua que el boxeo es una ciencia adorable. Lo remonté al estilo de la vieja escuela de la década de los 70 y aseguró que habrá tercera pelea.
Bueno, vamos
a ver. Porque es que hay tanto tomate ahora en el peso pesado.
Porque luego los organismos tienen sus aspirantes oficiales, lo que estamos diciendo. Claro. O sea, tiene a Kubrat Pulev, luego Usyk, que seguramente...
Ese es el que me gusta.
Tú tienes buen gusto.
Palabras mayores,
Usyk. Estaba allí, viéndolo en primera
pelea. Estaba Canelo también.
También Canelo, claro. Canelo es tronquete.
Hombre,
de...
la tercera pelea yo creo que tiene que ser en México DF. Es el lugar.
No, pero no hay
porque
dinero.
Porque si no, yo no creo que tiene tanto tirón ya.
No, pero bueno, sí, porque ahí lo ve todo el mundo. Pero digo que no hay dinero para llevarlo a México.
Slim, ¿dónde está Slim? Carlos Slim.
Sí, pero esa no se mete.
O
los
no
casinos.
Oviedo,
y escucha,
no tira al Oviedo.
Y creo que lo sabe.
Poca pasta metió en el Oviedo.
Que lo ganan los jugadores. El Carlos Tartiere. Claro.
Muy bien, pues Jaime, que tengas una feliz semana. La semana que viene no estoy. Yo creo que es mi último match,
Match World.
El último campo del gas del año.
¿Quién viene?
Pues la semana que viene estará Corchano.
Pues tenemos que hacer el repaso del año.
Y la siguiente también. Bueno, quedan dos viernes.
A ver.
Pues, señor director, un placer, que tenga una feliz semana. Que vaya todo muy bien.
Todo
gracias,
muy bien.
Jaime, que vaya
un
muy
placer.
Bien. Nos vamos. Pero volvemos mañana, como siempre, a la 1:15, estamos aquí, con toda la jornada, que es muy interesante, además, desde la 1:15 hasta la 1 de la madrugada, así que ya saben, vengan cuando quieran, un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.